tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Como cada día te voy a acompañar hasta las 5 en punto de la tarde para contarte la última hora del deporte malagueño. Y la verdad es que la última hora no tiene nada que ver con lo que acontece en el verde, en el césped de Martiricos o en el del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. La actualidad en el día de hoy, lamentablemente y tristemente, nos lleva a hablar de la crónica jurídica que está rodeando en los últimos meses al Málaga Club de Fútbol. Si antiguamente o semanas atrás te hablábamos de ese proceso abierto que hay entre el Málaga o la familia Altani, mejor dicho, y el grupo Blue Bay, hoy el protagonista es el Málaga Club de Fútbol y Vicente Casado. Todavía se está desarrollando ese juicio en el que el director general o exdirector general del Málaga, Vicente Casado, reclama al Málaga 3 millones de euros por despido improcedente. Te digo y te cuento que se están aireando muchas cosas, la verdad es que asunto francamente feos y parece que esto es la historia de nunca acabar. Dentro de un ratito vamos a dar todos los detalles de lo que está aconteciendo en la sala número 20 de la Ciudad de la Justicia del juzgado número 9 de lo social. Cosas tan llamativas que están ocurriendo como que, por ejemplo, uno de los hijos del jeque se gastó 270.000 euros en un hotel en Beverly Hills y se lo cargó al Málaga Club de Fútbol. Eso, por ejemplo, o como que, por ejemplo, Vicente Casado se subió el sueldo 350.000 euros con un bonus que podía llegar a 500.000 euros cuando estaba planeando un expediente de regulación de empleo. Cosas como esas se están aireando hoy en la Ciudad de la Justicia. 12 testigos están todavía aguardando para comparecer ante los jueces. Vamos a ver lo que ocurre, pero dentro de un ratito te vamos a dar todos los detalles de lo que está aconteciendo en esa sala de vistas número 20 en la Ciudad de la Justicia. No hay tiempo que perder, también están pasando otros asuntos, como por ejemplo que el Málaga ya prepara el partido frente al Athletic de Bilbao, que el Unicaja hace lo propio en el partido frente al Moraván Andorra, que ya queda poquito para que empiece la fase final de la Copa de la Reina. Todo esto, como siempre y como cada día, te lo avanzamos en los titulares de la jornada. Al margen del juicio se están desarrollando más actividades en el deporte malagueño. Afortunadamente, Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Para tirarse de los pelos, está declarando en estos instantes Vicente Valcarce, el que fuera en esa época delegado del equipo.
Y ahora que está pues con labores de la fundación del Málaga Club de Fútbol. No te preocupes que en nada te vamos a dar todos los detalles porque hay muchas cosas que contar. Vamos con lo deportivo, Javi.
Sí, lo deportivo es que Miquel Villanueva es la principal novedad de la vuelta al trabajo del Málaga. El central venezolano del filial podría estrenarse en una convocatoria ante las bajas que tiene el Málaga. Kameni también se ha entrenado ya con normalidad y Juan Carr con molestias en el aductor de su pierna izquierda es la única baja.
Y el que tiene opciones de volver a jugar es Federico Rica, el lateral zurdo uruguayo, entraría en el once inicial, como lo hiciera ya, por cierto, frente al Granada. Miguel Torres sustituiría al sancionado Rosales y Filipenco puede ser el titular por la baja de Alventosa. Hoy el lateral uruguayo se refirió a esa posibilidad que se ensaya, la de que juegue de inicio.
En lo personal, obviamente, obviamente seguir sumando minutos. El otro día me tocó jugar y bueno, como te digo, seguir trabajando en la semana y obviamente cuando toca tratar de hacerlo de buena manera y rendir.
La plantilla del Málaga sigue pensando en Europa. Nadie en el club quiere arrojar la toalla pese a que el Athletic de Bilbao, su próximo rival, le saca 10 puntos y el Sevilla le saca 7. La pelea por la séptima plaza, al menos, ya ha empezado. Ha hablado recién uno de los malagueños del equipo que desisten tirar la toalla.
Nosotros vamos a intentar pelear hasta el final. La semana que viene recibimos al Bilbao en casa y yo confío mucho en este equipo. Hemos perdido solo un partido de los últimos 7-8. El equipo está dando la cara, que es lo que tiene que hacer. Está compitiendo, está siendo ambicioso y al final se deciden los partidos por pequeños detalles.
Y te lo estoy contando, se está celebrando todavía el juicio entre Vicente Casado y el Málaga. Ya sabes que el exdirector general del club reclama una indemnización por despido improcedente que supera los 3 millones de euros. Tanto Nayef como Nasser Altani están presentes en el juicio.
Y las dos últimas jornadas de la Liga se van a jugar en horario unificado. Según ha informado la Liga de Fútbol Profesional, se da el caso que el Málaga podría ya no jugarse nada ante el Celta y ante Las Palmas.
Y vamos con el baloncesto. Unicaja se adapta a su nueva rutina. El equipo se ejercita ya solo preparando su único partido, el del domingo ante el Moraván Andorra. Culi, con un golpe en las cervicales, se ha ejercitado con normalidad, mientras que Mee sigue apurando su puesta a punto. Escuchamos al alero, a Dani Díez.
Bueno, pero también hemos conseguido victorias muy importantes en los últimos días, ¿no? Como contra el Caja Laboral allí de 30 en su casa, que igual no contábamos con esa victoria y también la teníamos, así que ahora vienen partidos cruciales en casa, ahora viene Obradoiro en casa, Andorra en casa, y bueno, son partidos que nos jugamos mucho y todavía quedan jornadas para clasificarnos para
el playoff. Más de baloncesto y más del Unicaja, porque ya se conoce el formato de la Eurocup. Participarán 24 equipos en una primera fase de 4 grupos de 6 y un top 16 de 4 grupos. Desde cuartos hasta la final se va a celebrar un playoff al mejor de 3 partidos. Unicaja se estrenará en esta competición en la que el campeón accederá a la Euroliga.
Y también tenemos que hablar de que Unicaja cerró el pasado viernes en la máxima competición continental su presencia con un botín por resultados deportivos, según hoy publican los compañeros de la Peón de Málaga, de 290.000 euros, a los que todavía hay que sumar los ingresos por derechos televisivos, que podría situarse cerca del medio millón de euros.
Y fíjate, Emilio, más baloncesto y además del bueno, porque el Clínica Necón se mide al Sami Kazpeitia mañana en el playoff de ascenso a la Liga del Oro. El equipo de Aureoles buscará dar la sorpresa ante un rival con el que ha perdido los dos partidos en la Liga Regular. La serie, al mejor de tres, empieza este miércoles a las 7 de la tarde. Habla Paco Aureoles.
Hombre, estamos todos pues muy contentos, ¿no? Porque no hemos sufrido mucho la temporada, hemos tenido que pelear mucho y bueno, cuando llega este momento pues apetece mucho, ¿no?
Es lo que dice Paco Aureoles. Y el UMA Antequera de Fútbol Sala tiene vida tras una jornada complicada que tienen ahora ante la Spil Vidal, tras al final escaparse los 3 puntos en Navarra en un encuentro que tuvieron de cara. La salvación es aún posible, está solo a 3 puntos.
Y termino con una cosa que tú y yo seguro que vamos a correr dentro de nada: los 101 kilómetros de la Legión de Ronda. Compagina
durante,
recuerda,
todo el año 2016, te refieres, ¿no?
Carreras de atletismo y ciclismo, Emilio, que va a batir su récord de participantes con 8.000 inscritos en su 19ª edición. Se va a celebrar del 13 al 15 de mayo.
Seguro que estará ahí súper Paco, ¿eh? Este atleta, ¿eh?, de cerca de 80 años, que corre todo este tipo de ultramaratones, en este caso una mítica, ¿no? Los 101 kilómetros de la Legión de Ronda. Todo esto está basado en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope en Málaga. Digo hoy la principal noticia capital, la que nos lleva a la Ciudad de la Justicia, a los juzgados de Málaga, donde está celebrándose ese juicio entre Vicente Casado y el Málaga Club de Fútbol. Reclama más de 3 millones de euros el ya ex director general del Málaga al conjunto blanquiazul por despido improcedente. Todos los detalles a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
El martes 26 de abril, el programa Herrera en COPE con Carlos Herrera y todo su equipo se realizará desde Málaga. Pronto te contaré dónde recoger tu invitación.
Culturama te propone, a través del proyecto Scenic, la obra teatral Sex o no Sex, de Virginia Imaz. 13 de abril a las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. Consigue tus entradas en unientradas.es, en málaga.es/culturama o el mismo día en la taquilla del Centro Cultural, de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 5 a 8 de la tarde.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Un sofá. Mi padre viendo el Málaga. Y quiere una pizza de la Caprichosa. Y claro, no se quiere mover. Pues llama por teléfono. Ay, Dios mío.
952-43-46-42.
La Caprichosa.
Si quieres alquilar tu piso, inscríbelo en el registro de viviendas para arrendamiento del Instituto Municipal de la Vivienda, un servicio del Ayuntamiento de Málaga que te garantiza el primer año el pago de la renta hasta el 95% y el resto lo abona el inquilino. Infórmate en el teléfono 010 o en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga.
Disfruta en Marinador Ciudad de Vacaciones con el ofertón 5 noches exclusivo para Málaga. Ave y traslado al hotel incluido en el precio, 360 euros. Y 5 noches con un mundo de servicios incluido, solo 360 euros. Ave, transfers y todos los servicios. El ofertón Málaga Marinador, plazas limitadas. Infórmate ya, 964-72-7270, marinador.com y en tu agencia de viajes. Y descuentos para los peques.
¿Sueñas con una piel sin imperfecciones? Ahora, en la unidad de dermatología y estética del Hospital Quirón Salud Málaga, cuentas con los tratamientos láser más avanzados para tratar tu piel. Fotorrejuvenecimiento, pigmentación, eliminación de marcas, más de 70 aplicaciones para lograr una piel perfecta, con la seguridad de un entorno hospitalario. Infórmate en el 902 44 88 55 o en el Hospital Quirón Salud Málaga. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Juan, Ana, Carlos, Carmen, Antonio...
Porque no hay un caso igual a otro. En Gestión Tributaria hemos aumentado las facilidades y los aplazamientos de pago y los personalizamos a tu medida. Infórmate en gestrisan.málaga.eu o llama al 951-9292-92. Gestión Tributaria, Ayuntamiento de Málaga. Porque no hay un caso igual a otro.
Quiero cambiar mi cocina.
¡Cocinas Miña!
Cocinas prácticas, modernas, clásicas, por calidad, producto y precio.
Cocinas Miña, Juan 2320 y Carlos Haya 38, o también en cocinasmálaga.net.
Policlínica San Juan te ofrece, sin disfraces, medicina privada a tu alcance.
Especialidades médicas, clínica dental, homeopatía, medicina estética, pruebas diagnósticas. Visítanos en Alhaurín de la Torre, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Policlínica San Juan, 15 años siempre cerca de ti.
En nuestra web policlinicasanjuan.com hay un regalo para ti. Descúbrelo.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, como cada día acudimos a ti, lo hacemos a través de las redes sociales. facebook.com/grupoCopeMálaga y en Twitter, DeportesCopeMLG. ¿Qué preguntamos hoy,
bueno,
Javi?
Hoy podríamos haber preguntado por lo que está pasando en el Ciudad de Málaga, en el Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Justicia de Málaga. Pero claro, eso sería un partido de alto standing y a ver con quién iríamos, ¿no?
Bueno, ahora cuando demos la información, mañana preguntaremos.
Preguntaremos, efectivamente, con qué parte va. No, lo que estamos haciendo es otro debate. ¿Kameni o el meta mexicano Ochoa? La pregunta es bien clara. Hoy te estamos preguntando, ¿debe Ochoa acabar la temporada como portero titular del Málaga? Dice Francis Rueda, sí, pero para revalorizarlo y venderlo en junio. Otro dice, a ver si sacamos algo, que Kameni es más portero. Adolfo Schneider dice, sí, su rendimiento es bueno y está fino, no es bueno marear la perdiz en ese puesto. La gente quiere que acabe Ochoa, por ejemplo, y que ya el año que viene se verá. Y luego Alvarete dice que sí, que no hay ningún tipo de duda, que la acabe Ochoa.
Bueno, pues así está la situación. ¿Tú quién crees que debería acabar la temporada como titular? Kameni ya, por cierto, hoy se ha entrenado a pleno rendimiento. ¿Kameni o Ochoa? Como siempre, tu respuesta la leemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/grupoCopeMálaga y a través de Twitter en DeportesCopeMLG. Tu opinión nos interesa.
3:32 de la tarde. Hacemos un pequeño alto del camino y vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que nos lleva a la Ciudad de la Justicia.
En Acosta Hogar, cocina de 3 metros con encimera de granito nacional y electrodomésticos en acero por 1.999 euros. Transporte y montaje incluidos. Somos los más baratos. Estamos en El Palo y acostahogar.com.
Esta primavera va a ser una de las peores para los alérgicos. Adelántate y ponle remedio. Realízate las pruebas de alergia. El Centro Médico Mafre Salud tiene una unidad especializada en alergias respiratorias, con los mejores alergólogos. Acude al Centro Médico Mafre Salud en Avenida Andalucía 24. Tengas o no seguro. Y olvídate de pasarlo mal esta primavera.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga, que tristemente y otra vez nos lleva a los juzgados de la Ciudad de Justicia de Málaga. En el juzgado número 9, de lo social, concretamente en la sala de vistas número 20, se está produciendo ese juicio entre Vicente Casado, el ya exdirector general del Málaga Club de Fútbol, y el Málaga Club de Fútbol, evidentemente. Vicente Casado le reclama al conjunto blanquiazul la nada de especial de cifra de 3,3 millones de euros por despido improcedente. Precisamente se cumplía el fin de semana pasado una vuelta, ¿no?, desde el despido de Vicente Casado. Bueno, está pasando por allí un mare magnum de personas impresionante. De un lado, para que ustedes hagan una composición del lugar de esa sala de vistas número 20, de un lado, Vicente Casado con su abogado, y del otro lado, Nayef Altani, los hijos del jeque, acompañado también de Pedro González Segura, el asesor del jeque, el que está llevando desde mediados de noviembre el día a día del Málaga Club de Fútbol. También está la responsable de Relaciones Institucionales del Málaga Club de Fútbol, la señorita o señora Beli Álvarez. Y fuera, en la sala, hasta 12 testigos. Vayan apuntando. Joaquín Jofre, que por cierto sigue siendo, lo extraño de todo esto, ¿no? Salieron Manolo Novo, salieron Vicente Casado y el otro hombre fuerte del apartado jurídico, Joaquín Jofre, sí sigue perteneciendo al Málaga Club de Fútbol. Pues bien,
Entre los 12 testigos destaca Joaquín Jofre, Muayá Shatat, el que fuera director general también del, bueno, vicepresidente del Málaga Club de Fútbol, Vicente Valcarce, que es la persona que ahora mismo está compareciendo. Está Lucas Rodríguez, que fuera jefe de prensa del Málaga y ahora en las labores de la Fundación del Málaga Club de Fútbol y que también ha sido representante de los trabajadores del Málaga. Está el exdirector deportivo del Málaga, Mario Armando Usillos. Está el afamado abogado Julio Sen, que por cierto tuvo mucho que ver en el traspaso de poderes en la venta del Málaga de Fernando Sanz a la familia Altani. Está la persona que tiene que velar por el proceso concursal, Daniel Pastor. Está el director general de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Gómez. Está Carlos Arias, responsable también de marketing y de ticketing del Málaga Club de Fútbol. Está Gabriela Barreiro. Está Laura Fernández, que es la que normalmente va traduciendo a los hijos del jeque. Muchas cosas son las que se están contando. Se ha aireado, Javi, se ha puesto el ventilador.
Ha sido tremendo.
Y se está aireando toda la porquería que hay en el Málaga de Fútbol, pues está saliendo en el día de
hoy. En un juicio hay que contar la verdad, y yo creo que uno podrá contar mentiras fuera, pero ante un juez tiene que uno que decir la verdad, y lo que se ha contado ante un juez ha sido tremendo.
Cuando hablamos de Javier Gómez, alguno dirá, me suena a Javier Gómez, suena a la Liga de Fútbol Profesional. ¿Se acuerdan en ese famoso desayuno económico financiero en el mes de septiembre, que estaba precisamente el director general de la Liga de Fútbol Profesional avalando los números del Málaga Club de Fútbol? Pues ha sido uno de los testigos que va a presentar Vicente Casado. Pues bien, en ese desayuno, seguro que lo recuerdan, Nasser Altani habló y leyó un comunicado, ¿no? Respaldando todo lo que estaba haciendo la que era la dirección general del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, ha dicho el hijo del jeque y todo el vicepresidente del Málaga, que sepamos, que no sabía nada del desayuno, que a él le pusieron un avión para que viniera para acá, y que cuando él vio el comunicado que le presentó Manolo Novo por delante, él quiso modificarlo y que no le dejaron, que él no sabía prácticamente a lo que iba. Con lo que viene a confirmar que los hijos del jeque ni están, ni se le esperan, ni pintan absolutamente nada. También se ha confirmado que hay una querella penal contra Shatab y contra Dalagaben. También lo ha confirmado Pedro González Segura, el abogado del Málaga Club de Fútbol. También pretende el Málaga Club de Fútbol que se reconozca que la relación laboral que hay entre Vicente Casado y el Málaga Club de Fútbol no es una relación laboral, sino una relación mercantil, con lo cual esa indemnización que pide Vicente Casado de 3,3 millones de euros aminoraría. Pero claro, ¿qué es lo que ha hecho el abogado Vicente Casado? Ha presentado la carta de despido, donde la carta de despido pone se extingue la relación laboral. Por lo tanto, ha estado el Málaga bastante torpe a la hora de intentar incluir esto, porque en la propia carta que le realiza el Málaga de Fútbol a Vicente Casado pone extinción de la relación laboral y no relación mercantil, que es lo que pretende el Málaga Club de Fútbol, con lo cual el despido o lo que tenga que indemnizar el Málaga Vicente Casado sería francamente menor. Por lo tanto, el Málaga pide que sea incompetencia jurídica de esa sala de lo social. Y atención aquí donde va a arder Troya. Vicente Casado, al que se le atribuyen muchas cosas, como por ejemplo de que se subió el sueldo 350.000 euros cuando en el mes de septiembre se estaba planteando un expediente de regulación de empleo en el Málaga Club de Fútbol, es decir, que a muchos trabajadores lo iban a despedir y a otros se les bajaba el sueldo, pues se le acusa a Vicente Casado de que se subió el sueldo en 350.000 euros con bonos que podían ascender hasta los 500.000 euros. Estamos hablando de una auténtica barbaridad y de una auténtica brutalidad, y más con la coyuntura que tenía el Málaga Club de Fútbol. Y también se ha dicho y se ha aireado en el día de hoy, y esto lo ha hecho Joaquín Jofre, que sigue siendo abogado del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, el Málaga Club de Fútbol, al parecer, según lo que dice Joaquín Jofre, abrió una cuenta en Deutsche Bank, bueno, como si puede ser cualquier caja de cualquiera de su barrio, para gastos directivos. ¿Esto qué quiere decir? Que los gastos de, lo ha dicho tal cual, Manolo Novo, del propio Jofre, de Vicente Casado y de Mario Sidez, los cuerpos directivos del Málaga Club de Fútbol, iban por otro lado a las nóminas de los jugadores. Es decir, que ellos sí tenían asegurado y garantizado el pago, mientras que jugadores y empleados del club iban por otro lado. Es decir, que ellos iban a cobrar sí o sí. Y Vicente Casado, al que se le está acusando de todo esto, de subirse el sueldo, de abrir una cuenta paralela para asegurarse el cobro, pues Vicente Casado ha contraatacado acusando a Nasser Altani, al mayor de los hijos del jeque, al que está en teoría vicepresidiendo el Málaga Club de Fútbol, de que, esto sí que te traga, pagó 1,2 millones de euros de gastos familiares a cuenta del Málaga Club de Fútbol, y que de esos 1,2 millones de euros, 270.000 euros, atentos a lo que les voy a decir, 270.000 euros es una factura que se le carga al Málaga Club de Fútbol procedente de un hotel de Beverly Hills, donde además tuvo que pagar el Málaga cuantiosos daños por destrozos. A grosso modo, eso es lo que está pasando en el día de hoy en la ciudad de la justicia, pero me parece tremendo. Y además, con el tema de los fondos de inversión, Vicente Casado ha dicho que eso fue cosa de Muayá Shatat y que además Edmundo Cachi, la persona que estaba financiando al Málaga Club de Fútbol, tenía la potestad de poder cambiar al jugador en cuestión. Es decir, si el Málaga Club de Fútbol tenía a Darder, que era de fondo de inversión, a Samu Castillejo, que tenía de fondo de inversión, o a cualquier otro jugador, el fondo de inversión tenía la potestad de cambiarlo. Es decir, si no le interesaba a Darder porque se lesionara, porque no le veía salida, podía haber cambiado a un Tibero, a Kuki Zalazar o al que le pareciese. Y eso es lo que hoy estamos sabiendo en ese juicio.
Por cierto,
en la ciudad de la justicia.
Acaba de terminar Vicente Valcárcel de declarar. Ya está declarando Mario Sillos, el ex director deportivo del club, que ha confirmado que a él le firma la llegada al club Shatat, Muayá Shatat le firma al club y que ahora mismo está hablando pues del tema de Darder, de ese tema de,
fondo de inversión.
Del fondo de inversión, que cuanto menos es llamativo, ¿eh? Le vendes el alma al diablo porque encima pueden elegir, en el caso de que Camacho estaba lesionado y demás, ha podido elegir a otro jugador en este caso que no estuviera en la terna inicial, pues ya vendieron a Castillejo, ya vendieron a Samuel García y ahí estaba un tercero que era Darder, y porque se lesionó Camacho, si no, también estaba vendido.
Javi, ¿y quién tiene la culpa de todo esto?
Hombre,
el propietario del Málaga Club de Fútbol. Todo se resume a que todo eso, la culpa la tiene el propietario del Málaga Club de Fútbol, porque si el propietario del Málaga Club de Fútbol está pendiente de todo,
claro,
pues ni hay ni fondo de inversión ni nada. Y a mí hoy me comentaban allí, hay 12 testigos, cada uno ya que quiera atribuírselo al que quiera. Yo tuve la posibilidad de hablar con gran parte de esos 12 testigos. Alguno de ellos me decía, ¿y qué íbamos a hacer? Si es que el jeque, cuando había decisiones inminentes que tomar, no había respuesta. Ni por correo electrónico, ni por SMS, ni por WhatsApp. ¿Qué narices íbamos a hacer? Si es que no podíamos, estamos atados de pies y manos. Si el club debía continuar de alguna manera, hicimos lo que pudimos. Eso es lo que se está comentando en algunos de los testigos que están en esa sala.
Por un lado, comprensible, evidentemente, porque tú tienes que tomar decisiones inminentes. De fichaje, de día a día, no voy a entrar en tomar decisiones de subirse el sueldo ni nada, eso es harina de otro costal, pero decisiones...
Que también es muy grave, ¿eh?
Que también es muy grave,
Y de falsa moral, ¿eh?
Efectivamente, pero uno tiene que tomar una decisión en el día a día del club, reuniones, viajes, firma de patrocinio, eso lo tiene que ordenar el presidente, y si el presidente no lo ordena, el club se te para. Entonces, como estás parado, pues imagino que tienes que vender tu alma al diablo, que eso moralmente no es ético y demás, pero por un lado es entendible, y por otro es tremendamente grave a donde ha llevado el club solo y exclusivamente la nefasta gestión e interés de su propietario, porque es lo tú bien lo has apuntado, si el propietario está aquí, esto no sucede. Y nos escribían algunos aficionados vía Twitter que es verdad, a partir de ahora esto debe de servir para hacer borrón y cuenta nueva e intentar que el club cambie de manos, es decir, que no volvamos a cometer los mismos errores, porque sí, ahora saldrá el juicio, que hoy ya termina, que el veredicto de la jueza se hará público en 15-20 días, y vamos a ver si presuntamente lo gana o no lo gana Vicente Casado, va a tener que pagar el club. Entonces,
Javi, el club va a tener que pagar sí o sí. El tema
es un despido imprudente en la cantidad. Si es más, si son 3 millones, 1 millón, medio millón, 200.000 o una peseta. Exactamente, el club va a tener que pagar porque es un despido improcedente y por mucho que quieran declarar. Pero si finalmente el club tiene que pagarle la indemnización a Vicente Casado, es un rejonazo gordo al club, 3 millones y pico de euros.
Javi, pagar va a tener que pagar. El Málaga lo que está intentando, lo que pretende es que la relación, en vez de ser laboral, sea mercantil, con lo cual se aminoraría la
mucho,
indemnización.
Mucho, además. Sí, sí.
Pero vamos, que si Vicente Casado, que lo ha enseñado allí públicamente, tiene esa carta donde se dice se extingue laboralmente tu relación... Más tonto no se puede ser, o más torpe, perdona que te diga.
O lento de reflejos.
Vamos, es que es de verdad, es increíble. Y también me parece increíble, me parece de falsa moral el tema de... Pues yo no me caso con nadie, que alguno dirá, que te Vicente Casado, no, yo me caso con nadie. Me parece de falsa moral lo de Vicente Casado. Por un lado, a chavales que son meloristas que trabajan en el Málaga, congelándole el sueldo o bajándole el sueldo, y él por otro lado trincando. Subiéndose el sueldo de 150.000 euros, él y su adjunto, que es Manolo Novo, poniéndose bonus de 500.000 euros, que ojo, que eso también lo tendrán que autorizar arriba, por lo menos visionarlo o supervisarlo, que ahí donde estaba el jeque. Y por otro lado, me parece fortísimo que el hijo del jeque, que ni está ni se le espera, y que ya lo ha demostrado que es una marioneta, ¿no? Con aquel famoso desayuno que le pusieron un papel por delante y lo leyó como si estamos leyendo aquí algunos la Biblia, ¿no? Pasara una factura de 270.000 euros al Málaga, de 270, lo están escuchando bien, ¿eh? 270.000 euros al Málaga de un hotel de Beverly Hills. Es que es de traca. Es de traca y es fuerte. Y con gastos familiares, que eso ya no se ha especificado, de 1,2 millones de euros. Que puede ser del jeque, que puede ser de la novia del Nasser, o del que sea. 1,2 millones cuando el Málaga está mendigando por pagar cualquier tipo de traspaso. Es que de verdad, es que es para mear y no echar gota, ¿eh?
Voy a apuntar un detalle que me cuentan desde la sala, que ha contado en su declaración Joaquín Jofre, que los hijos del jeque habían pedido un préstamo al club de, bueno, dos préstamos. Uno lo recuerda, de 1,2, y el otro no lo tiene muy claro, si era de 2,4 millones o 2,8 millones de euros, cerca de 4 millones de euros, que tienen que pagarle a los hijos de jeque. En fin, un tema que evidentemente hoy se tiene que quedar por cerrado. Hoy es todas las declaraciones, 6 testigos de cada parte.
Sí, señor, 12 en total, se los paso a relatar de nuevo. Joaquín Jofre, que ya ha declarado, Vicente Valcarce, que ya ha declarado, en este preciso instante está declarando Mario Armando Usillo. Todavía faltan por declarar Moayá Shatad, Lucas Rodríguez, Julio Sen, Daniel Pastor, Javier Gómez, el director general, insisto, de la Liga de Fútbol Profesional, Carlos Arias, Gabriela Barreiro y Laura Fernández. Y dentro de la sala, defendiendo a los hijos del GECO por parte del Málaga, Pedro González Segura, como no puede ser de otra manera, y la encargada de las relaciones institucionales también está dentro. Por cierto, está hablando con Moayá Shatad, está el hombre igual que estaba, ¿eh? Madrid tiene fijada su residencia y sigue con su negocio, y dice que está un poco incrédulo con todo lo que está rodeando últimamente al Málaga Club de Fútbol. Pues eso es lo que está pasando, tristemente, ¿eh?, en el conjunto blanquiazul. Este ha sido el modelo de gestión que hemos vivido en los últimos años. Y es que ha habido varios directores generales. ¿Se acuerdan de Yasmín Al-Saud? Fernández Mochón, que duró dos telediarios. ¿Se acuerdan de Moayá Shatad? ¿Se acuerdan de Abdullah Gaben? ¿Se acuerdan del propio Vicente Casado? Es que para que el propietario del Málaga también se lo haga mirar, ¿no? Y no sabemos lo que le van a durar estos asesores, Pedro González Segura y compañía, que en aquel momento pusieron el ventilador de porquería también a funcionar y nunca jamás se ha vuelto a saber de ellos. Es la triste realidad del Málaga. Y gracias a Dios que estamos salvados. Gracias a Dios que el Málaga tiene 41 puntos. Gracias a Dios que dentro de ese club hay gente, mucha gente muy, muy competente. Si no, este Málaga evidentemente no estaría funcionando. Y lamentablemente estaríamos hablando de otras cosas mucho más caóticas. Pero es muy fuerte todo esto que se está ideando en el día de hoy. Que tengamos que estar hablando de esta porquería jurídica que rodea el Málaga, y no de que si una pelota entra o si tiene que jugar Rosales o Alventosa o Filipenko o el Susun Korda. Es francamente muy, muy triste para un club, para una afición señora como la del Málaga, que no se merece tener los nefastos dirigentes que está teniendo el Málaga a lo largo, prácticamente se puede decir, de toda su historia, porque también los que estuvieron aquí en su día, los que nacieron aquí, nos llevaron a la desaparición. Y los que estamos aquí hemos permitido que gente de fuera se haga cargo del club, que por lo que se está viendo ni les va ni les viene, y tienen una falsa moral terrible y horrenda. 3:48 de la tarde. Déjame que te cuente una cosita que seguro que te va a interesar. Vamos a respirar, ¿eh?, porque se enerva uno con tantas cosas que ha escuchado a lo largo de la mañana. Pero esto seguro que te va a alegrar. ¿Te cuesta llegar a final de mes? Eso no te alegra. No te vayas a agobiar, porque esto sí que te va a alegrar. Los amigos de Credialpes te ayudan a solucionar tu problema y lo hacen de una manera muy fácil, reunificando tus préstamos. Imagínate que ahora pagas de hipoteca, de coche, de tarjeta y de otros préstamos, pues se te junta entre una cosa y otra 1.360 euros al mes. Pues los amigos de Credialpes te consiguen reunificar todo en una sola cuota para que pagues unos 680 euros al mes. Sí, si haces la regla de 13 sale hasta un 50% menos. Te van a buscar las mejores condiciones financieras del mercado. Así que no lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes se encuentra en la Plaza de la Solidaridad número 12, en el edificio Indocar, en la quinta planta. Y el teléfono de la felicidad, el del desahogo, el que va a hacer que te sientas mucho mejor a final de mes, es el 951-941-780. Te repito, 951-941-780. También te puedes informar en la página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora.
Y Emilio, una vez que ya tienes solucionado lo de tu final de mes este que estabas tan agobiado y ya puedes levantar la cabeza, lo que tienes que hacer es darte un gustazo y llegarte a AGP Viajes. Porque en AGP Viajes tienen los mejores destinos al mejor precio, todas las ofertas en cruceros, en viajes, en hoteles, en estancias, en su desplazamiento estrella que es Tailandia, en su gran destino como es Disneyland, los cruceros, el Caribe por 700 euros, en fin, tienen un montón de cosas en calle Panadero número 4 del centro de Málaga. Y ahora, como ellos son de Málaga y malaguistas, ya tienen previsto el pack Atlético de Madrid-Málaga con ese viaje de la próxima semana a la capital de España para acompañar al Málaga a un gran partido, al Vicente Calderón de Madrid, por 115 euros en AVE y además con entrada incluida. Y tenemos ya en directo a su director, a Plácido Casquero. Plácido Casquero, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos ese pack Atlético de Madrid-Málaga la próxima semana.
Saliendo 8 o 9 de la mañana y volviendo al día siguiente, ya que la arena nos permite volver después del partido. Y entonces, bueno, pues hemos sacado la mejor oferta ya un poco como homenaje a todos nuestros oyentes por este último desplazamiento a la capital, ¿no? Y entonces, como comentaste, pues tenemos el AVE ida y vuelta en 115 euros. Hemos preferido hacerlo paquete suelto, digamos, con precio suelto para que cada uno adapte un poco a su presupuesto. Entonces tenemos el AVE ida y vuelta, que son 115, también tenemos el hotel, aparte hotel Eurobuilding, que lo tenemos por persona desde 30 euros, en un régimen de los ejecutivos alguno, y también tenemos garantizada la entrada, que ya nos ha confirmado el Málaga, que la tenemos por disposición en 30 euros.
Plácido, y digo que todo el que te esté escuchando ahora, ¿dónde tiene que contactar con vosotros? ¿Cuál es el teléfono de reserva o para más información?
Entonces nosotros, como siempre, como ya sabéis, estamos en calle Panadero a vuestra disposición en la hora de
Estupendo. Plácido, que ha sido un placer, que ya sabe todos los oyentes, todos los malaguistas, para especial Atlético Madrid Málaga, AVE ida y vuelta, desde 115 euros. Termina el partido como un señor, te vuelves a Málaga y si quieres disfrutar de la noche madrileña y del domingo madrileño, pues ahí Plácido Casquero y todo su equipo te pone, por ejemplo, pues para ver el musical del Rey León, por ejemplo, que seguro que hay más actividades. Plácido, como siempre, un placer, buen trabajo, muchísimas gracias.
El día 2 de mayo, 2.000 personas podrán participar en la carrera de la prensa de Málaga. ¿Quieres ser una de ellas? Inscríbete en aprensamálaga.com o en fedeatletismoandaluz.net. Organizan Colegio de Periodistas y Asociación de la Prensa de Málaga. Patrocina Diputación de Málaga. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Obra Social Unicaja, El Corte Inglés, Hospital Quirón y Deporinter. Sin periodismo no hay democracia. Corre el 2 de mayo por la libertad de prensa.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles, expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores, publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising. Elige Copicentro y rechaza invitaciones. Mejor precio garantizado.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¡Ay,
Cariño, ya ha llegado la preciavera.
¿Querrás decir la primavera?
Bueno, eso también.
Llega la preciavera, la campaña en la que florecen los precios bajos, bajos, en las tiendas MyMóvil. Solo hasta el 31 de mayo, cientos de muebles y complementos a precios tan bajos, bajos, que alteran la sangre. Ah, y págalo como tú quieras. Vera Reyes, en calle Damaso Alonso, Pizarra, y en avenida Andalucía, Cártama Estación.
Programación del segundo trimestre de 2016 de La Térmica. Más de 80 actividades ha programado La Térmica para este segundo trimestre del año. Cursos, talleres, ciclos, presentaciones, seminarios y exposiciones inéditas en España. Conoce el programa completo en www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Prácticamente 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, de 4 a 5 tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Hoy estarán con nosotros Juan Carlos Bonilla, Adolfo Romero de la Hueso Basket y nuestro entrenador favorito, Pedro Ramírez. Al margen de lo jurídico, todo lo que te estamos contando de ese juicio que todavía se está desarrollando, insisto, en la sala de vista.
Sigue hablando 20, Mario Usillos.
Sigue estando el exdirector deportivo del Málaga, Mario Armando Usillos, compareciendo en la sala. Digo que al margen de todo eso, que hablar de lo deportivo, porque el domingo hay un partido, juega el Málaga frente al Athletic de Bilbao, partido pues importante, entre comillas, para por lo menos recortar diferencias a un rival directo en esa lucha por entrar en Europa, que se ha ejercido el conjunto blanquiazul con Mikel Villanueva, el jugador del filial, el internacional venezolano, que es el que ha sido la principal novedad del día de hoy. Ontivero se ha retirado antes, Juáncar sigue con la semolicia en el aductor, no se ha entrenado, y sí está Carlos Kameni, es decir, que va a partir en igualdad de condiciones de cara al partido del domingo, por lo tanto tendrá que decidir Javi Gracia si sigue contando con Ochoa o si le devuelve la titularidad a Carlos Kameni. Y ha hablado, Javi, lateral zurdo, Federico Rica.
Sí, ha hablado Rica, que supuestamente va a ser el sustituto de Miguel Torres, porque este va a sustituir a su vez a Rosales en la derecha. Rica va a jugar en la izquierda y dice que está el Málaga muy fuerte.
Claro, el equipo, el objetivo del equipo es obviamente ir partido a partido, y cuando termine la liga encontrarnos lo más alto posible. Pero para eso, obviamente, tenemos que estar cada semana trabajando muy duro para cuando llegue el partido del fin de semana tratar de conseguir resultados. Y bueno, como bien decís, tenemos partidos en casa muy lindos por jugar, y sabemos que en casa somos fuertes, y bueno, trataremos de ganarlo, porque con nuestra afición y con nuestra gente sabemos que nos hacemos muy fuertes.
Bueno, pues lo que dice Federico Rica, que todo hace indicar que va a estar en el once inicial el próximo domingo. Y el Bilbao, por cierto, muy pendiente de, bueno, Athletic Club de Bilbao, que si no lo sí, del Athletic...
Por favor, un respeto a la historia del Athletic.
Aunque toda la vida ha sido el Bilbao en Málaga.
No,
igual
bueno,
que el Huelva era el Huelva,
está
igual,
muy
que,
mal dicho,
igual que el Coruña era el Coruña.
Está
bueno,
muy mal dicho Coruña, está muy mal dicho... Nah. El Huelva y el Betis.
Aquí en Málaga siempre ha sido... Bueno, el Betis
en Málaga no, en toda Andalucía, Emilio. Es que está mal decirlo. Perdóname que te corrija, pero es así.
Digo, el Betis como es, el Betis, ¿no?
El Betis está bien dicho. El Sevilla, el Jaén, el Cádiz, el Málaga, el Granada. Pero está mal dicho el Huelva, el Bilbao y el Coruña. Yo pasa cosa... O el Santander. Santander, el banco.
Lo que toda la vida ha sido así, que tú casi igual de chico
pues
que yo.
No,
ya
pero Emilio,
que yo.
Pero Emilio, es que el aficionado. Mira, me acaban de mandar un mensaje a un amigo mío.
Tu amigo,
lleva razón, Bautista. Dile a Emilio que no.
El aficionado del País Vasco que escucha cope.es/Málaga con la aplicación del tiempo de juego, pues se enoja.
Esteban está diciendo: Atleti es Atleti. Claro, Esteban Prieto, que es de Bilbao, nunca se le ocurriría decir el Bilbao. No, es Atleti, Atleti de Bilbao.
El Athletic Club de Bilbao, pendiente de Iñaki William, para que no iramos ni susceptibilidades ni nada. Venga, vamos con el baloncesto rápidamente.
Vamos. Dice que Esteban, que no le ataques mucho, que está malo ya.
Ha vuelto Unicaja a los entrenamientos, ya vuelve a su rutina de aquí a final de temporada, que es un partido por semana, que ya prepara el partido frente al Moraván Andorra. Doble sesión de trabajo, esta mañana sesión física, esta tarde veremos a ver cómo ha llegado Julio después de ese golpe en las cervicales, si llamar en mí para poder reaparecer esta semana, o si se va a posponer para la siguiente, para el encuentro frente al conjunto del Manresa. Por cierto, que Unicaja ya conoce el formato de la Eurocup, para participar 24 equipos con una primera fase de 4 grupos de 6, es decir, como ahora en la Euroliga. Y luego habrá un top 16 de 4 grupos de 4 equipos, donde pasarán los dos primeros. Y donde empieza el lío, sobre todo, distinto al de la Euroliga, es que desde cuarto de final
hacia la final se va a jugar un playoff al mejor de tres partidos. Vamos, es el actual formato que hay ahora mismo en la Eurocup, que tampoco ha cambiado demasiado. Lo que pasa es que nosotros en Málaga siempre hemos estado muy pendientes de lo que estaba aconteciendo, pero solo en la Euroliga. Y también déjame que te cuente, al margen del Unicaja, que el Clínica Rincón se mide mañana al Sami Azpeitia a partir de las 7 de la tarde, el primer partido del periodo de ascenso a la Liga Lef Oro, y que el segundo va a ser en Torremolinos. Te lo contaremos el sábado desde las 6:30 de la tarde. Y vamos a ir poniendo el punto y seguido. Recuerda, de 4 a 5 puedes seguir escuchando la habitual tertulia de la cadena COPE. Y también te cuento que se ha presentado la Carrera de la Mujer a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, que se va a celebrar el próximo 24 de abril. Te quedas con Expósito de la Tarde en el 89.8 de FM. Nosotros regresamos ya en el 105.5 de FM con la tertulia de básquet. No te vayas. Cuatro en punto de la tarde, continuamos en la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Te recuerdo que me llamo Emilio Guerrero, que puedes escuchar a Expósito y la Tarde si lo deseas a través del 89.8 de FM, que nosotros desde ahora y hasta las 5 en punto te vamos a hablar del mundo del baloncesto, del mundo de la canasta y de toda la resaca que nos ha dejado el mundo del baloncesto, sobre todo con el Unicaja de Málaga y esa derrota por 91-84 frente al Estudiantes. ¿Qué hace que se comprima esa zona de playoff? Pues 5 equipos prácticamente en un partido, y menos mal que en la última jornada solo de esos equipos que están en esa puja, el único que ganó ha sido el cuadro del UCA Murcia. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Te apetece que a esta hora, 4 en punto de la tarde, casi 4 y un minuto, vayamos a repasar lo que está siendo noticia en esta jornada de martes 12 de abril? Empezamos por el Málaga de fútbol y por lo deportivo.
Sí, vamos a empezar por lo deportivo, que en el día de hoy es mejor que lo burocrático. Mikel Villanueva, el central venezolano del filial, podría estrenarse en una convocatoria. Ha sido la principal novedad esta mañana con los mayores. Kameni ya se entrena con normalidad y Juancal, con molestias en el aductor de su pierna izquierda, va a ser baja para el partido ante el Atleti.
Y el que tiene opciones de seguir siendo titular es Federico Rica. Ya lo hizo en el partido frente al Granada. El lateral zurdo uruguayo entraría en el 11. Miguel Torres, todo hace indicar que va a sustituir al sancionado Rosales en el lateral derecho, y que Filipenko podría ser el titular en detrimento del otro sancionado, Raúl Alventosa. Hoy ha hablado el lateral uruguayo Rica, que se refirió a la posibilidad de que juegue de titular.
En lo personal, obviamente, obviamente seguir sumando minutos. El otro día me tocó jugar y bueno, como te digo, seguir trabajando la semana y obviamente cuando toca tratar de hacerlo de buena manera y rendir.
Y la plantilla malaguista sigue pensando en Europa. Nadie en el club quiere arrojar la toalla, pese a que el Atleti de Bilbao, su próximo rival, está a 10 puntos y el Sevilla le saca 7. La pelea por la séptima plaza al menos ya ha empezado. Habla Ochoa, uno de los que sigue pensando que Europa es factible.
Vamos a ver, hay que ir semana a semana. Lo mejor es que en este momento nos gusta más el mirar hacia arriba que hacia abajo. Hay que ir semana a semana y ver, ¿no? hasta el final, a ver hasta dónde nos alcanza y ojalá se pueda.
¿Están ustedes sentados? Sí, pues se está celebrando el juicio Vicente Casado contra el Málaga Club de Fútbol. El exdirector general del club reclama una indemnización por despido improcedente que supera los 3 millones de euros. Están presentes los hijos del jeque, Nayef y Nasser Al-Thani, y hasta 12 testigos están pasando por esa sala de vistas número 20 del juzgado de lo social número 9 de Málaga. Se está diciendo cosas como que el hijo del jeque, Nasser, desconocía el desayuno económico que se celebró en la Rosaleda, que se ha confirmado la querella penal contra Xatad y contra Gaben. El Málaga pretende que la relación laboral entre Casado y el club blanquiazul sea mercantil y no laboral. Vicente Casado acusa de que la familia Al-Thani le cobró al Málaga por gastos familiares 1,2 millones de euros y que 270.000 euros corresponden a una factura de un hotel de Beverly Hills a nombre de Nasser Al-Thani. También se le acusa al Málaga de abrir una cuenta de Deutsche Bank para pagar a los directivos, y que Casado se subió el sueldo de 350.000 euros con bonos que pueden llegar hasta los 500.000. Todo eso se está sucediendo hoy en esa sala de vistas número 20. Comparece ahora mismo Mario Armando Usillo, el que fuera director deportivo del Málaga.
Vamos a cambiar de baloncesto. El Unicaja se adapta a su nueva rutina. El equipo se ejercita ya preparando el único partido del domingo ante el Moraván Andorra. Lo digo bien, Culi con un golpe en las cervicales se ha ejercitado con normalidad, mientras que Jabari Smith sigue apurando su puesta a punto. El hecho de jugar tan solo un partido entre semana ha sido motivo de comentario en la plantilla. Habla Dani Díez.
Bueno, pero también hemos conseguido victorias muy importantes en los últimos días, ¿no? Como contra el Caja Laboral allí de 30 en su casa, que igual no contábamos con esa victoria y también la teníamos, así que ahora vienen partidos cruciales en casa, ahora viene Obradoiro en casa, Andorra en casa, y bueno, son partidos que nos jugamos mucho y todavía quedan jornadas para clasificarnos para el playoff.
Es lo que dice Dani Díez. Unicaja, por cierto, ya conoce el formato de la Eurocup, de la segunda competición de la Euroliga. Van a participar 24 equipos con una primera fase de 4 grupos de 6 y un top 16 con 4 grupos donde pasarían los dos primeros. Desde cuarto hasta la final se va a celebrar un playoff al mejor de 3 partidos. Unicaja se estrenará en esta competición, en la que es el campeón, por cierto, accede a la Euroliga.
Y ya se acabó la Euroliga, y echando las vistas en lo económico, Unicaja ha cerrado su paso por la Euroliga con un total de 290.000 euros, a los que todavía habría que sumar los derechos por televisión. Y según hemos visto, esto puede ascender a medio millón de euros, Emilio de Garanzas.
En Liga Le Plata, el Clínica Rincón se mide mañana al Sami Azpeitia en el primer partido del playoff de ascenso a la Liga Lef Oro. El equipo de Paco Orioles buscará dar la sorpresa ante un rival con el que ha perdido los dos partidos en la Liga Regular. La serie, el mejor de tres, como digo, empieza este miércoles a las 7 de la tarde en Tierra Vasca. Habla Paco Orioles, el técnico del equipo.
Hombre, estamos todos pues muy contentos, ¿no? Porque no hemos sufrido mucho la temporada, hemos tenido que pelear mucho y, bueno, cuando llega este momento, pues apetece mucho, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice Paco Aureoles, que mañana empieza ya la serie al mejor de tres. El Huma Antequera, por cierto, en fútbol sala tiene vida tras una jornada complicada que tienen ahora ante el Aspil Vidal, tras de escaparse los 3 puntos el otro día en Pamplona. El partido es importante y vital para los de Moli.
Están a 3 de la salvación. Y apúntate esto, si eres un aventurero y además tienes muchos pulmones y muchas piernas, porque los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, que compagina carreras de atletismo y ciclismo, va a batir su récord de participantes con 8.000 inscritos en su 19ª edición, que se ha disputado entre el 13 y el 15 de mayo. Además, apúntate esto si eres mujer, porque la carrera de Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga, que alcanza su 4ª edición, se va a celebrar el próximo domingo 24 de abril con salida y llegada en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. La prueba arrancará a las 10 de la mañana. Si quieres inscribirte, lo puedes hacer en el INACU, en el Centro Acuático de Málaga, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El tope de participantes es 5.500 participantes, así que ya lo sabes. Y también en la página malagadeporteeventos.com puedes ver el formulario para inscribirte. Así que ya sabes, 4ª carrera de la mujer, a partir del 24 de abril, salida y llegada en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. 4:06 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos ya con nuestra tertulia de baloncesto. Está por aquí Adolfo Romero, ya está por aquí Pedro Ramírez y también Juan Carlos Borilla. Con ellos vamos a vuelta de pausa.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Cuéntame.
De los creadores de Symphony Rhapsody Queen llega Guateque Yeye, el espectáculo con las canciones más emblemáticas de nuestra historia. Siente, ama y emocionate con Lorenzo Santamaría, Alberto Vázquez, Elena Bianco de los mismos, con escenografía, actores y una magnífica puesta en escena. Guateque Yeye te trae la música de tu vida. 16 y 17 de junio, 2 únicas funciones, Teatro Alameda de Málaga, entradas, web y taquilla teatro.
El día 2 de mayo, 2.000 personas podrán participar en la carrera de la prensa de Málaga. ¿Quieres ser una de ellas? Inscríbete en aprensamálaga.com o en fedeatletismoandaluz.net. Organizan Colegio de Periodistas y Asociación de la Prensa de Málaga. Patrocina Diputación de Málaga. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Obra Social Unicaja, El Corte Inglés, Hospital Quirón y Deporinter. Sin periodismo no hay democracia. Corre el 2 de mayo por la libertad de prensa.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gedeque Sport!
Gedeque Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a Gedeque y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. Gedeque, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-627223. Telefurgo.com. El Ayuntamiento de Torremolinos ofrece visitas guiadas gratuitas para la exposición escultórica de Elena Laverón, Poesía Multiforme. Gestiona la reserva en el área de protocolo del Ayuntamiento y conoce de primera mano la muestra de 11 esculturas de grandes dimensiones ubicadas en la Plaza Costa del Sol. Más información en torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tessesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-62-7223. Telefurgo.com. La Fashion Weekend llega a Torremolinos. La gran fiesta de la moda se celebrará en la Plaza de la Nogalera del viernes 15 al domingo 17 de abril. Más de 40 firmas comerciales desfilarán en la Plaza de la Nogalera. Además, este año el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Málaga ofrecerá un desfile benéfico a favor de los refugiados. Más información en nuestra web torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
4:10 de la tarde, es martes, y los martes hablamos de baloncesto. Estudio Antonio Guadamuro, que vamos a decir de Antonio Guadamuro, que si no se me escapan los datos, fue la primera persona en Málaga que radió un partido de baloncesto. Así que qué mejor lugar, ¿no?, que este estudio para llevar nuestra tertulia de baloncesto. Adolfo Romero, Hueso Lobaje, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, el otro día que te vi jugando al baloncesto, esperaba que fuera un poquito más patriótico, no que fuera con la camiseta aquí del Dream Team ni nada de esto, ¿eh?
Bueno, lo primero que cogí del armario para salir.
¿Cuál era? ¿De qué jugador era?
De Iverson.
De Iverson, eso, de Iverson.
Atenas 2004.
El yerno ideal, por cierto.
Sí. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú tienes por ahí una camiseta de colección del Dream Team del 92, ¿no?
Sí, bueno, para hacerme esa todo tiene mi hijo. Pero vamos, que sí, una camiseta.
Pero original, ya aquí no.
Va, una camiseta de Magic Johnson, una edición especial que hizo Converse del Dream Team, en azul marino y dorado, con la firma de los jugadores, vamos, y la verdad es que lo encontré un poquito de casualidad, pero buscando mucho.
La de Magic Johnson.
Sí, la de Magic Johnson, con el 15, sí. Uh-huh.
Yo tengo otra parecida, pero de Jordan, o sea, sí. Dorado, con los resultados. Es que... sí, sí.
Uh-huh. Don Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Tú tienes alguna camiseta de...?
Pues tengo también alguna.
¿Sí, también?
Sí, señor.
Pero tengo... tiene que tener, claro.
De... Pedro, no tiene la de... que mi jugador favorito es Magic Johnson.
Ajá.
Y tengo su camiseta.
Ah, sí. Me cagué, me decía la de Gafleón.
La compré en la tienda de la NBA cuando estaba en la Quinta Avenida de Nueva York, cosa que ya no está.
Por desgracia no está, sí.
Por desgracia no está.
¿Te das cuenta qué nivel, Javi?
Bueno, esto es un nivelazo. Por cierto,
yo tengo la de Marista de David Benoit con el 7.
Que no es moco de pavo.
Que no es
cualquier cosa.
Hablando de nivel, hay que decir que las transmisiones de baloncesto con la voz y la narración de Emilio Guerrero son de mucho nivel. El otro día me tocó a mí narrar el partido y es de nivel decir ahora que gracias a Adolfo y a Juan Carlos, pues son... Pedro también muchas veces ha comentado partido con nosotros, pero me tocó ese día con ellos dos y el partido de baloncesto con ellos es mucho más fácil.
Bueno, Javi, no seas modesto, que tú eres un crack.
No, 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 pero a partir de ahí uno puede ser un crack, pero si no tiene buen coche no puede conducir. Bueno, en este caso, con Adolfo y con Jackie, todo es más fácil.
Se agradece.
Desde luego que sí. Hablando de ese partido que estáis diciendo, vaya final de partido, vaya segunda parte. Plaza siempre, cuando a lo mejor pierde un partido, como el día del Panathinaikos, ¿no?, que nos acordamos de aquel mal partido, sobre todo aquel mal primer cuarto, siempre dice, bueno, pues el resto del cuarto hemos ganado, hemos empatado. El día de estudiantes ganamos el primero y ahí nos quedamos, perdimos por 7 frente a un equipo súper necesitado y que de verdad yo no me esperaba, Pedro, que el equipo fuera otra vez hacia abajo, ¿eh? En un partido de esas características, que tenías controlado, que iba ganando por 11, que hasta el minuto 35 no se te ponen por delante por primera vez. Madre mía, otra vez los viejos defectos del pasado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo tampoco lo esperaba porque el rival no tiene demasiados recursos. Bueno, tuvimos que ver a este base argentino.
A la Provitola, ¿no?
Provitola, la que lió, que metió 6 triples, 4 en el tercer cuarto, quiero recordar. Sí. Y que bueno, la verdad es que tiró los 6 triples, tiró solo prácticamente.
Ahí está el tema.
Que es lo que llamó la atención. Y aparte de su inspiración, que no hay que descartarla, ¿no? Y bueno, con pocos recursos, pues se mantuvieron en el partido con esos aciertos. Y Unicaja, la verdad es que nunca fue capaz de romper el partido. yo creo que el equipo pues le falta pues ese carácter que ha tenido durante estos años, ¿no? Esa capacidad defensiva que no ha necesitado ni siquiera brillantez en ataque para ganar ese tipo de partidos, y sin embargo, bueno, pues ahora nos tenemos que depender precisamente de nuestra eficacia ofensiva para poder ganar, y no fue suficiente siquiera el partido que hizo Kumbiskas, ¿no? Así que bueno, es un equipo que está claro que está mejor que estaba, que está en mejor disposición, está en mejor actitud, pero sigue sin ser el equipo, sin reencontrarse a sí mismo.
Adolfo.
Yo venía hoy de buen humor y demás, antes de que me recordara el partido del domingo.
Pues yo venía de buen humor y entre lo que me he encontrado en el juicio este de Vicente Casado con el Málaga y ahora recordando el partido del domingo, imagínate.
Hombre, esos bonus por quedar entre los 22 primeros de la clasificación y demás.
Bien, también, sí. También, ¿no?
Yo me apunto.
Más 500.000 euros, que no son 5 duros ni nada de esto.
El partido del domingo tuvo dos momentos clave. El primero fue la obsesión de Plaza de jugar con Suárez y con Tomás por dentro, que quedó claro que no funcionaba y aún así insistió. Consiguió que jugadores como Diamond Simpson, Nacho Martín, parecieran estrellas NBA. Y no sé si dejando claro que para él Cule iba a empezar a dejar de contar, me parece que sí. Y lo otro fue los minutos finales de Nedovic.
Por mucho que venga un jugador interior, me parecería un error morrocotudo. Sí. Ahora plantearemos el tema de Cooley, Hayes o Smith, pero yo de primera, por mucho que venga un jugador, un refuerzo interior, me pareció un error muy gordo en el Unicaja, porque es que por mucho que venga un jugador interior, es que el perímetro se te satura, es que Jackson no está ni se le espera, si ahora le va a meter a otro más por delante, ¿qué vas a tener? ¿A uno calentando el banquillo, pasando la toalla o la mopa?
Claro, pero si después te tienes que jugar la bichuela con Nedovic y hizo pues lo que hizo el domingo, que fue tirar el partido prácticamente él solo, a base de jugar unos contra cuatro, estaría bien que alguien saliera a explicar eso. O sea, si fue decisión del banquillo o si fue decisión del propio jugador, con lo cual me recuerda pues a aquellas discusiones de Pepe Sánchez, ya que habló la semana pasada aquí en COPE con Escariolo, que el partido famoso aquel contra el Dinamo, que decidió tirarse un triple, que metió además, que nos dio medio partido, y fue hacer eso y encararse con Escariolo. Aquí no pasa absolutamente nada. Nedovic decide jugarse el partido él a base de entrar a canastas porque sí, de malos tiros, precipitado, y nadie dice nada, nadie sale a explicar esas decisiones. Bueno, habrá que ver qué pasa con él.
Había escuchado a Jackie, pero en Unicaja cuando hay un partido a cara o cruz es el día de Bilbao, las metió Nedovic y las metió Hey y ganamos. El día de Andorra de la primera vuelta, os recuerdo también, un partido que estaba prácticamente perdido, salió Nedovic, metió un par de triples y metió una canasta y casi se remonta el partido. Al final el plan de partido el que lo dictamina es el entrenador, y si el entrenador lo decidió meterlo en ese momento es para que él resuelva solo el partido, que al final la cago como el día de estudiante, sí, pero esa era la única solución que por lo menos su entrenador encontraba, Jackie.
Hombre, el mismo Plaza hace referencia en la rueda de prensa posterior al partido sobre decisiones que se toman y demás, ¿no? Hemos hablado de Cooley y hemos hablado de Nedovic, y lo que está claro, más venía para acá oyendo la previa, que ya que tenemos claro cuál es la estructura de la Eurocup para la temporada que viene, tenemos que tener claro que estamos en otra división. El equipo está en otra división, juega de otra manera y depende de otra cosa.
Pero ya que este equipo es de Euroliga, ¿eh? Voy a seguir.
Es que no estamos hablando del equipo que se encuentra Pedro entrenando junto con Javier Imbroda, debutando en ACB, donde eran vulgares hasta los nombres, que los americanos se llamaban Smith, leche. ¿Se puede ser más vulgar ser americano y llamarse Smith? Pues hasta eso, ¿no? O sea, luego había Rodríguez y García y todos los que no sabemos
de memoria. Y Fernández
y todos los que no sabemos de memoria, ¿no? Y estamos hablando de que son jugadores que media hora antes estaban jugando contra Huelva y contra Melilla en segunda división, ni siquiera en primera vez. Entonces, el tema este es que el equipo está claro que ha cambiado de registro, porque yo entiendo que se ha pensado que quizás eso es lo correcto. También, vamos a ver, Cooley, tú dices que si el error de prescindir de Cooley, es que Cooley, a base de ponerle lo que hay que ponerle, O sea, simple y llanamente, porque no es un jugador ni que se mueva bien, ni que tenga buenos movimientos de un lado o de otro. El otro día leía un artículo sobre jugadores madridistas que han pasado con más pena que gloria, y yo me acuerdo que a mí de Papadopoulos me encantaba que daba los ganchos con las dos manos, ¿no? Y este resulta, este es voluntarioso, tiene que ser, se va a estar buen chaval, oye. Pero tú dices, tú tampoco vas a ser la solución del juego interior, pero para este equipo sí, ahora sí. El año que viene no sé yo lo que va a haber por ahí dentro, pero lo que está claro es que este equipo, el otro día para mí fue un sopapo grande, sobre todo porque volvimos a los fantasmas de un pasado demasiado reciente, que yo pensaba que estamos un poquito atrás, y que esos fantasmas, jugadores como Kuli, con lo que ponen en cancha, ayudan a que no aparezcan. Y el otro día, pues no estaba. Vale que no produjo, pero vale que tampoco, también jugó muy poco. Y vale que entonces dependemos, no te voy a decir de la inspiración, oye, porque vamos a ver, con Nedovi, alguno me puede decir, es que el resto de la gente se esconde. A ver, es que Nedovi es jugador del Parque del Oeste. O sea, es que eso es de jugar uno contra cuatro, y que alguien me saque a pasear lo del tema de la selección y de subcampeón del mundo y lo que tú quieras. Claro, con capitán general al lado, el momento que se ve que tiene que tomar una decisión, el momento que tú rajas un poco, sale el Nedovi que tiene dentro.
Y quiero escuchar a Pedro. Cuando las cosas están muy mal en Unicaja, es decir, cuando hay que tirar de épica, el entrenador pone la cancha al que cree que se le va a asociar la papeleta. Y es Nedovi, para bien o para mal. Y se ha visto partido. Yo he hecho de la primera vuelta de Andorra. El de Sevilla, acuérdate, cuando estábamos ya palmando bien palmado, quién era el que se la jugaba y el que maquilló las estadísticas. El Pepe Nedovi. El de Bilbao salió bien. Pero cuando no hay plan de partido ni estructura a dónde llegar la pelota, la inspiración, Pedro, gusta más o menos. El otro día que decía Adolfo, uno contra cuatro. Pero la idea tiene que partir del banquillo. Si el jugador se está jugando uno contra cuatro y tú no estás de acuerdo, señores, pues
yo sinceramente creo que, coincido con Adolfo, yo creo que Nedovi hizo mucho daño en el momento que se jugó el partido,
claro,
en ese último cuarto, con decisión equivocada, pero no hizo un mal partido comparado con otros partidos que le hemos visto. Es decir, que jugó bastante, tuvo más acierto incluso, y estuvo más dentro del partido. Lo de Kule, yo creo que su lesión fue muy inoportuna. Probablemente, si hubiera seguido en el campo, habríamos tenido bastante más opciones de ganar, porque el chaval estaba muy metido en el partido y estaba haciendo el trabajo resolviendo.
Lo que nunca sabremos si estando bien hubiera continuado.
Eso ya no lo sabemos, pero sí que es cierto de que estaba anotando, de que estaba recuperando los balones y los errores que se cometían tan continuamente, y que Fran no fue capaz de llevar bien el partido adelante. Y bueno, yo lo que he comentado antes, ¿no? Plaza ha presumido siempre, yo creo que no es que haya presumido, también nosotros se lo hemos otorgado porque es totalmente cierto, él se siente cómodo con un equipo de gente trabajadora, sin grandes líderes en la cancha, donde sobre todo el trabajo colectivo brille sobre lo individual. Y esto se ha perdido. Esto se ha perdido, lamentablemente. No hay un trabajo colectivo intenso, fuerte. Hay trabajos individuales de mucho esfuerzo, como puede ser el de Alberto, como puede ser el de Kule, como puede ser tal, pero no hay ese nexo de unión de un equipo muy duro atrás y que a partir de ahí sale a vislumbrar pues el talento de cada cual. No, el equipo, el esfuerzo colectivo no existe esfuerzos individuales, y luego en ataque dependemos de la inspiración de determinados jugadores para poder ganar. Y este no es el sistema Plaza, este no es el Plaza que hemos conocido, este no es el equipo que hemos conocido estas dos últimas temporadas y media, y esto no ha cambiado. Sí que es verdad que se ve una mejor actitud, porque el equipo estaba en una situación muy mala en la mayoría de los jugadores, pero hay otros que ni se le espera, porque Jackson ya me contaréis, ¿no?
Ya hemos leído 5 minutos 10 segundos, sí. Y a mí lo que me llama la atención, buen partido de Comisca, 35 minutos Comisca, yo creo que es el partido que ha jugado más de largo, 35 minutos, y ahí están los números, 26 puntos, 5 de 5 en triple, y acabó con 31 de valoración, lo que vuelve a refrendar que si a este hombre se da más minutos, producirá más. Y perdona, te escucho a Adolfo. Will Thomas, 32 minutos, 4 puntos. Es decir, dos jugadores por encima de los 30 minutos, algo que también en el esquema de Plaza solía ser francamente impensable.
Es lo que iba a comentar ahora mismo con respecto a Will Thomas, que es verdad que pasó la treintena de minutos, pero se dejó de usar ese recurso para generar ataque. Lo que hemos estado viendo en las anteriores victorias era a Will Thomas cumpliendo quizá el papel que tuvo Richard Hendry a principio de año, distribuyendo desde el poste bajo. Es un jugador físico que tiene bastante ventaja, que puede generarse sus propios tiros y que además lee muy bien el partido. No se vio eso ante Estudiantes. No sé si por el planteamiento de Valdeolmillo, que también hay que darle su mérito, por supuesto, o porque se negaron a verlo. Es algo que me llamó poderosamente la atención, porque además intentó dos tiros, me parece, nada más. Claro, que un jugador que es de los que está rindiendo a mejor nivel deje de lanzar, ahí, ¿qué ocurre?
Algo falla.
Hay plaza, creo que también tiene que decirle, oye, asume tiros. Solo en los minutos finales.
Sobre todo porque además el resto del juego interior no consume esos tiros. No estamos hablando de repartir entre más gente. Estamos hablando que luego se echan de menos
Claro, si esos tiros de 5 metros que se juega Frank son los que ha estado lanzando Will con acierto, pues tenemos ahí otro de los problemas.
Oye, tema capital, lo hemos comentado de Solayo al principio. Esmir está ya ahí, ya prácticamente está bien. Si no debuta este partido, o reaparece, mejor dicho, en este partido frente a Moraván Andorra, lo hará el siguiente partido frente a Manresa. Si reaparece Jamar Smith, pues ya son tres extracomunitarios. Pongo al día a todo el mundo. Jamar Smith, Kenny Hayes y Jack Cooley. Solo puede quedar dos, es decir, habrá que realizar un descarte. Joan Plaza llegó a decir que si no viene un refuerzo interior, pues no hay lugar al debate, porque no puede prescindir de Cooley, pero que si viene un refuerzo interior, podría entreverse que el sacrificado es Jack Cooley. ¿Tú cómo ves esta papeleta, Pedro? Porque es una papeleta, ¿eh? Pero si por mucho que venga un jugador interior, el perímetro va a tener que seguir teniendo súper, súper, súper poblado, ¿no?
Pues sí, la verdad que tiene un problema, sobre todo porque hay jugadores exteriores que no están dando el nivel, lo hemos comentado hace un momento, pero recordemos que Nedovic tampoco ha sido santo devoción de este entrenador durante mucho tiempo. Es más, yo creo que está un poco forzando un poco la máquina para ver si el jugador rinde, que tampoco tiene muchas más opciones, ¿no? Cooley, por otra parte, pues es un jugador que está saliendo bastante más rentable de lo que esperábamos cuando lo vimos llegar, ¿no? Pues parece un jugador tosco, un jugador, como ha dicho Jackie, pues muy limitado de recursos técnicos, pero está demostrando que tiene otras condiciones y otras cualidades que son muy, muy interesantes, ¿no? Es lo que transmite en la cancha y el carácter que tiene y esa capacidad
Pedro,
de buscarse la vida.
Esta temporada tan carente de ídolo, porque el año pasado era Granger de largo, lleva aquí 13 telediario, pero el referente de la afición es Jack Cooley, ¿eh? Simplemente porque lo pone encima de la mesa, ya está.
Bueno, pues que
eso es muy importante. Pero eso es muy importante, eso es lo reconocible.
¿No? Aquí muchas veces los entendidos, entre comillas, hablan de las características técnicas de los jugadores como si eso fuera la verdad suprema, y no es la verdad suprema, estamos hartos de verlo, ¿no? Los jugadores tienen que tener carácter, tienen que tener ambición, tienen que tener y tal, y si encima tienen calidad, son la leche, pero solamente con calidad no se hace absolutamente nada, y a mí Cooley me gusta.
Precisamente,
y me ha ganado.
Cooley en un Andorra, en un Fuenlabrada, es el típico que te va a hacer doble figura todos los partidos.
Ahora, que es verdad que nuestro nivel hay que cuestionar, pues si es que estamos en otro nivel, pues estamos en el nivel que estamos. ¿Por qué estamos peleando? Estamos peleando por estar en el playoff, por conseguir no tener dudas ni siquiera, no sé, lo del Orocal, lo de... Bueno,
ahora esa
otra historia, ¿no? Pero bueno, joder, por lo menos que estemos ahí y tal, que es lo que tenemos que hacer ahora mismo con toda la humildad del mundo.
Así que tú de Cooley no prescindirías ni por mucho que llegara un jugador interior.
Vaya, yo es que no lo habría sentado el otro día, ni con la hostia que se pegó, lo habría sentado.
Hombre, echo de menos, perdón, sí, Juan Carlos. Echaba de menos un referente para la grada, y la grada ha decidido que sea Jack Cooley. Siempre la ha tenido, este equipo siempre ha tenido ese jugador. Ya fue ese Garbajosa en su día, Lucas Oric después, o bueno, incluso Berni, Cabeza. Siempre ha habido un jugador con el que la grada se ha identificado, con el que se ha volcado y que el jugador pues ha devuelto ese cariño. Cooley lo está haciendo, se siente querido, disfruta, se le ve contento. Si Plaza decide prescindir de Cooley, me parece a mí que ya se acabó la relación entre la grada y Joan Plaza, y eso aquí ya sabemos que es una sentencia de muerte, con lo cual...
¿Tú de quién prescindirías? ¿De Kenny Hayes?
Yo prescindiría de Jamar Smith, salvo que llegue como un tren y resulte que, sé, que está tomando la pócima famosa de Space Jam o algo por el estilo y que empiece a meter 20 puntos por partido. Yo ahora mismo prescindiría del que está menos metido en la dinámica del equipo. ya veremos a final de temporada y en el playoff cuando
haya que tomar para decisión. Que Smith tenga dinámica de equipo tienes que meterlo, ¿no?
Claro, pero hay que ir viendo poco a poco los entrenamientos, cómo responde, cómo juega, cómo... Evidentemente habrá que ir contando con él y con Hayes un partido así y otro, ¿no?
Recuerda que Smith tiene contrato para el año que viene.
Sí, sí, eso también es algo que hay que tener en cuenta. Veremos la situación, porque que tenga contrato tampoco significa que el jugador vaya a seguir en verano. Y eso es otra de las cosas que hay que ver.
Pues si no sé que el que tiene contrato, imagínate los que no tienen, ¿eh?
Claro, es que es otro de los puntos que...
Fácil no es. Fácil.
No, en absoluto.
La papeleta no es fácil.
Si fuese fácil, pues llevaríamos
10 fácil hay que
ver ligas lo... seguidas ganadas.
Exactamente.
¿Y tú, Jackie?
Yo prescindiría de Jabari Smith. Solo por la...
Pues yo me quedaba con Jabari Smith y con Cooley y prescindiría de Kenny Hayes. Bueno, no mucho que lleve dos partidos, pero...
No, o sea, yo el tema de Hayes no me parece ni bueno ni malo, sino que es que el tema de la dinámica de equipo y meterse en la necesidad de empezar a rendir ya, porque el final de competición que tiene Unicaja le va a permitir muy pocas alegrías, Muy pocas alegrías, porque si empezamos a decir que es que la necesidad de estudiantes y todo eso, pues resulta que te vas a enfrentar luego, pues te vas a enfrentar a los que están arriba
y a los que están abajo
y a los que están con la soga al cuello. Claro. No sé yo qué va a ser más complicado, porque además las visitas que hay son Santiago y San Sebastián, O sea, eso es, vamos, Sarajevo y Beirut en la época buena, Y que me digan que no, porque este año como mínimo uno se va a Loyo, Como mínimo uno. Ya veremos.
Y los que hemos jugado ahí sabemos lo que es eso. Y eso sí que es la guerra, eso sí que es la presión absoluta. Ahí se juegan absolutamente todo. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Y Unicaja no está para muchas florituras. O sea que van a ser partidos tremendamente duros y complicados de sacar adelante. Pero bueno, yo la verdad que coincido contigo, Emilio. Yo creo que lo que no puede haber un overbooking de jugadores exteriores, que ojalá tuviéramos a todos a disposición, pero hay que, yo si sacrificara algo, sacrificaría a Hayes.
2-2, ¿eh?
A ver cómo al final Plaza le corta la cabeza a Cooley y no habrá problema.
Sí, no.
Para que nos va a hacer caso a nosotros.
Claro, no, yo lo digo, más que nada, llamaré a mí, bueno, luego cuando venga veremos a ver cómo viene, ¿no? Pero lo te voy a decir incluso Joan Plaza, que estando lesionado en los concursos de tiro, los porcentajes estos que practican y que realizan los entrenadores, el que la sigue metiendo y el que la sigue enchufando es Kenny Hayes, llamar en mí. Y Unicaja, si algo está demostrando en los últimos partidos, que sobrado del perímetro no anda, y que Kenny Hayes, aunque lo tiene metido un triplazo contra el Estudiante, pero su principal argumento no es el lanzamiento de tres, ¿no?
No, me parece un jugador,
es su arma.
Me parece un jugador solvente para jugar por fuera, pero no es un tirador puro, En ese sentido está claro que llamar en mí es más tirador que él, ¿sabes?
Es que tirador de Unicaja, si no está Jabari Smith, ¿a quién ponemos? ¿A Nedovic? ¿A Jackson? ¿A Hayes? ¿A Alberto Díaz?
No.
¿A DeMarcus Nelson, que es para echarse a llorar cada vez que lo ve armando el brazo?
Qué miedo, tío.
Es que...
A ver si podemos conseguir hacer pasar el pasaporte de Nelson por alguno de los otros dos.
Os digo una cosa, Plaza, seguro, eso sí que es una intuición, seguro que al que va a poner es a Jabari Smith. Lo tengo convencidísimo. Y las papeletas estarían entre Cooley y Hayes. Esto no es información, esto es opinión y por lo que uno va viendo y va escuchando. Que Smith tiene plaza segura y que entre Hayes y Cooley estará el asunto.
Sí, a mí lo que me parece es que Plaza lo que quiere es prescindir de Jackson lo antes posible.
Sí, pero Jackson en el tema este no entra.
Claro, pero sería el damnificado en caso de que contase con Hayes y con Smith. Ahora, hay que meter en dinámica de nuevo a Smith.
No, están, sí, están.
Hay que buscar un nuevo interior.
Juega 5 minutos.
Claro, eso, es que el jugador no está totalmente fuera. Pero hay que buscar otro interior con pasaporte que nos pueda dar algo parecido a lo que nos da Cooley. Y
yo creo que vamos por ahí un poquito los tiros. O sea, Hayes, al final, lo que hace es cargarte a... Bueno, cargarte, es dejar en un segundo plano a Jackson y a Nedovic también.
Claro.
Con la incorporación de Markovic y una incorporación de un interior. Es reconfigurar el equipo y eliminar a jugadores que no cuentan.
Si a mí me dicen, bueno, es que el juego interior de Unicaja ahora está bien. Tienes a Fran Vázquez a buen nivel, tienes a Will Thomas a buen nivel, Carlos Soler lo está haciendo bien. Pues mira, pues no refuerzo esa plaza, quito a Cooley porque los otros jugadores lo están haciendo bien. Pero el problema es que Fran Vázquez no es ni una sombra de lo que era la temporada pasada. Que Carlos Suárez no es ni una sombra en el puesto de 4 de lo que venía ofreciendo en el puesto de 3. Y que a día de hoy, si quitas a Cooley al margen, el único jugador solvente que hay en el juego interior de Unicaja es Will Thomas. Y te quedaría Will Thomas y el que traigas. Ya está. Dos jugadores para afrontar un final de liga tremendamente competitivo, que es lo que le queda a Unicaja, y un playoff que es eso, y presupone que va a ser más competitivo y más duro todavía, ¿no? Es decir, que va a contar con dos jugadores de garantía para ese juego interior, a mí me parecería descabellado totalmente, ¿eh?
De todas maneras, es verdad lo que has dicho de Suárez, ¿verdad? Es mejor 3 que
4.
Que 10.
Y claro.
Y aunque 10 es un chaval que está bien y que tiene una proyección...
Sí, pero pocos golpes se está llevando 10 esta temporada. Y me parece que a final de año estaría bien que todos analizáramos un poco su temporada en frío, porque no es que esté al nivel que podría estar, creo, porque condiciones tiene. Y que
bueno, yo creo que
plantearse muchas cosas con él también.
Yo creo que es un jugador todavía que tiene mucho que demostrar y mucho que aprender. Y bueno, él está haciendo lo que sabe hacer, y lo que sí está claro es que está por debajo del nivel de Suárez, eso no cabe ninguna duda, en el puesto de 3. Y en el puesto de 4, pues Suárez se pierde, absolutamente perdido, es inocuo, no sorprende en absoluto a los rivales y es muy previsible. Y bueno, pues esto es una pena. El planteamiento de 10, pues a lo mejor, ¿no? Y ya se comentó este año, a lo mejor, ya directamente este año, a lo mejor tenía, me parece un fichaje interesante y acertado por parte del club, pero a lo mejor le faltaba un añito más, ¿no? En otro equipo ACB o donde estaba, ¿no? Para que se haga más así mismo, para que valore mucho más lo que cuesta todo esto y que tiene que dar mucho más de sí este jugador, ¿no? Y esto debe aprenderlo si quiere realmente hacer una carrera importante.
Uh-huh. Es que además lo de Dani Díez, lo de Carlos Suárez, claro, en el momento que levantamos la cabeza y decimos, ¿y para el año que viene qué? Pues claro, está claro que Kuzmicka va a jugar en cualquier sitio, bueno, en Málaga, por lo menos con la camiseta verde, ¿no? No sé yo si vendrá de visita o con la selección lituana o algo parecido. Lo que ocurre aquí es que hay tantísimos frentes abiertos. El equipo arrancó en modo pretemporada y seguimos todavía buscando una identidad. Se nos va a acabar la temporada y vale que a la Euroliga ya le hemos dicho adiós, todos con mucha pena, por lo menos los que estábamos allí, ¿no? Que éramos, no hubiéramos ni llenado Ciudad Jardín, lo cual sí que me entristece. Pero lo que está claro es que hay que empezar a trabajar ya, y para ello hay que quedar entre los 7 primeros para jugar la Eurocup, que luego por invitación puede caerte alguna. Pero entiendo que no estamos hablando de quedar campeón de la Euroliga, estamos hablando de quedar entre los 7 primeros en la Liga Española. Y si este equipo, a pesar de la irregularidad y de lo mal que ha podido estar en momentos este año, no se ve capacitado para meterse entre los 7 primeros en la competición ACB, hay que plantearse una serie de cosas serias y grandes. No sé yo si esto va a pasar de que alguno tenga que hacer como Dirk Nowitzki, ¿no? Después de perder la final de la NBA, que se fue a Australia con una mochila y estuvo perdido 2 meses y pico por ahí por el desierto, y luego volvió por lo menos con la cabeza limpia, ¿no? Pero vamos, o alguien se tiene que plantear, a muchos niveles hay que plantearse muchas cosas en lo que va a ocurrir con este club a partir del 30 de junio, ¿eh?
Escúchame, Jackie, que tienen una papeleta encima de la mesa para confeccionar la plantilla. Jugadores con contrato en vigor, si me falta alguno o me he metido en lo que no es, me lo decís. Carlos Suárez le queda un año, Jamal Esmir le queda un año, Nedovic, si no recuerdo mal, le quedaría un año. No sé si este era formato 1+1, tenía 2 años garantizados. Y Dani, 10. Es decir, 1, 2, 3, 4 jugadores con contrato en teoría en vigor para la temporada que viene. Alberto Díaz y Fran Vázquez, lo dejamos ahí interrogante. No sabemos si van a continuar o no. Se supone que Alberto Díaz le hará una oferta de renovación y continuará en Unicaja. En el caso de Vázquez, con las cantidades que está ahora, me imagino que no va a continuar. Jugadores que no tienen mucho aviso de seguir. El caso de Jackson, el caso de Kenny Hay, el caso de DeMarcus Nelson, Kuzmicka, por cuestiones ajenas, porque Unicaja no va a ser capaz de renovarle, y el caso de Jack Cooley. Y luego otro caso que tengo interrogante es el tema de Will Thomas. Es decir, visto lo visto, como poco 6-7 jugadores nuevos va a tener el año que viene, ¿eh?
Sí, la misma historia de todos los veranos.
Mucho que se broca Euroliga.
La historia de todos los veranos, pero esa realmente era lo que teníamos que afrontar. Van a tener que llegar jugadores nuevos cada temporada. El equipo ya no es el equipo que puede pagar 1 millón de euros en una renovación y mantener a su estrella. El equipo tiene que aceptar su nuevo modelo, que creo que poco a poco se va aceptando, pero sobre todo hay que intentar también sacar algo de todo eso. No puede ser que estos jugadores se nos vayan gratis cada verano. No puede ser que no saquemos nada ni por Tulson, ni por Granger, ni ahora por Kuzminskas. Sobre todo porque lo necesitamos para fichar a un jugador que pueda suplirlo bien. Porque recibir cierta cantidad por ese tipo de jugadores nos puede permitir fichar a otro de un nivel igual o superior si hay suerte. Con lo cual, hace falta plantearse muy bien ese tipo de cosas. Sobre los contratos, pues no sé si seguirán todos los que tienen. A saber, si llegan equipos con de Euroliga que quieran hacerse con alguno de ellos. Y de los que no tienen contrato, a mí me parece que tanto Alberto Díaz, que se lo ha ganado, y me parece increíble que no tenga ya una oferta de renovación sobre la mesa, como Will Thomas, que al parecer ya se está negociando y que se espera que renueve, me parecen clave. Sobre todo Will, por ese pasaporte que tiene, que nos da muchísimas opciones. Y el problema ya lo tenemos en el puesto de alero, que qué va a pasar con Suárez, qué va a pasar con Díaz, que cómo vamos a confeccionar la plantilla, porque tenemos dos jugadores que son iguales en el mismo puesto. Uno de ellos que encima ha pasado un año de adaptación a otra posición y que veremos si es capaz de volver a jugar de alero a buen nivel. Que eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y Plaza?
Vale.
Se hace aquí
el contrato, ¿no?
Otro que tiene contrato.
Tiene contrato y aquí... Hombre, se ha leído por ahí que si el club se plantea el futuro sin Plaza, que Plaza está loco por irse, que todo eso, ¿no? Vamos a ver, aquí te digo la verdad.
A día de hoy Plaza tiene contrato y el año que podía tener el escape más fácil sería la siguiente.
Sí.
Yo es que para... O sea, la 17-18, ¿no?
Exacto.
Yo es que te digo, es que el examen de conciencia tiene que ser tan amplio a todos los niveles. Porque, vamos a ser serios, Plaza se quiere ir. ¿Dónde va a ir Plaza? Con menos banquillos en Euroliga. Los grandes en España, no creo yo. O sea, en Barcelona sabemos que no va a ir.
Con licencias de F de Estambul y Armani Milán. Que no cumplen los objetivos, ¿no? El Bradovi no lo va a sacar de allí. O Maccabi.
Sí, pero ahora voy a
¿no?
hacer...
Las únicas tres plazas de Euroliga 100%.
Ahora voy a hacer... Maccabi ya está además soltando la chiquera.
¿El qué?
Sí. Maccabi que ya está empezando a soltar. Sí. Ya se ha hablado de Miller, Cirbes y Sonny Wims.
Ahí está. Pero ahora te digo otra cosa. Es que no hay más entrenadores... Hay un montón de entrenadores europeos sin ocupar banquillo. O sea, ¿Pianigiani va a seguir sin entrenar? Por ejemplo. O sea, ¿Escariolo va a seguir sin entrenar? O sea, porque vale que lo de la selección española está muy bien, la Olimpiada, todo eso, ¿no? Pero salir, quedarte fuera del circuito de los equipos y demás... Pues yo no sé si es que a Plaza se le va a poner por delante un proyecto igual de apetecible. O sea, que lo mismo también vale el típico año sabático y todo eso, ¿no? Porque claro, yo decía los tres grandes, a Madrid no va a volver, a Barcelona tampoco, el Baskonia, estoy hablando de equipos de Euroliga, no creo yo que cometan la osadía después de que Perasovic ha recuperado el equipo para la causa, lo vuelva a meter otra vez ahí. A pesar de que yo sigo viendo la eliminatoria de Baskonia y Panathinaikos tremendamente igualada y no lo veo yo tan fácil para el equipo de la capital vasca el poder superar a los griegos. Pero ya te digo, eso por un lado. Y luego el club con lo que tiene por delante y demás, ¿tiene claro que lo de Plaza es irrecuperable teniendo contrato? Porque si esto se acaba...
Allá que a mí me parecería por parte del club pegar... un ventonalazo o un portazo o como tú quieras llamarlo, renovando a este hombre por tres temporadas, que era el líder al que todos íbamos a seguir, y claro, que tú ahora, porque si Plaza dices, mira, pues yo ahora no creo en esto, me voy también mal por parte de Plaza, pero que las dos partes ahora, uno no crea en uno y el otro no crea en otro, cuando hace tres días te estabas dando besos y casándote en un altar y jurándote amor eterno,
claro,
en solo cuatro o cinco meses... Me parece pegar unos bandazos, tanto por uno como por otro, pero en este caso a mí el que me preocupa es el club, que es el que veo todos los días. No
hay
uno
que tener en cuenta también la nueva realidad del club. Si es verdad que...
Pero escúchame, que la realidad del club la intuíamos todos, ¿eh?
Claro, pero al final...
El propio entrenador y los propios dirigentes, a no ser que cada uno viva en los mundos de Yupi, que puede ser, y tenga una realidad paralela. Pero todos intuíamos lo que iba a pasar esta temporada en cuanto al tema de Euroliga.
Se ha terminado.
Lo que pasa es que la torta no la han pegado antes. Normalmente la torta no la pegan en mayo o junio, ¿no? Este año la torta no la han pegado en noviembre. Pero claro, que sabíamos que la torta iba a caer, Adolfo. Que yo creo que, y el que niegue la mayor, creo que está mintiendo o vive en una realidad paralela, ¿eh?
No, pero no, yo creo que poco esperábamos este cambio de formato tan drástico. Que podía pero pasar que no se llegara a Euroliga. Sí, claro que podía pasar. Pero que ha llegado, y ha llegado, como bien dicen, muy pronto. Y a raíz de ahí es una relación que ha empezado a deteriorarse. Bien porque Plaza ha considerado que el club no estaba actuando de una forma, bueno, dando un golpe en la mesa
Y tiene toda la razón del mundo el entrenador para estar molesto, porque el único que ha dado la cara está ahí y ahora las tortas se las lleva él, sí. Es el entrenador, ¿eh?
Ojo, es que vamos,
es así de triste, es así.
Es que el tema es que cuando yo digo algunas veces que Plaza lleva razón en tal o cual cosa, si Plaza le corta la cabeza a Yasculi, yo voy a mostrar mi más absoluto desacuerdo, vamos, que quede claro. Pero lo que estamos hablando, que el único que tiene señalado...
Ya que a mí las últimas rotaciones que ha hecho Plaza, sí, que lo he dicho en las retransmisiones, a mí personalmente pues no me están gustando.
No, pero Emilio, si lo hemos dicho...
No me están gustando. Ahora, que una cosa es eso, de lo deportivo, que le podemos meter caña, no nos gusta esto, no nos gusta que descarte a Culi, no nos gusta que ponga siempre jugando el tramo final del partido, por lo menos a mí siempre lo mismo, Suárez y Will Thomas, siempre igual, por mucho que Culi antes haya metido 15 puntos, haya sacado al otro, es decir, muchas cosas deportivas. Pero en esto, en lo que puede que haya deteriorado la relación, es que tiene todas las de ganar y toda mi bendición el entrenador de este equipo, porque es el único con el que tú, cuando te sientas en una sala de prensa, le puedes preguntar lo que tú piensas, las dudas que tú tengas y que tenga los aficionados, y el único a día de hoy que puede responderte esas dudas es el entrenador.
Es que
de claro, te guste más lo que te cuente, claro, o te guste menos, te lo creas más o te lo creas menos, el único es el entrenador. ¿Y es así?
Que ese es el tema, es el tema que hemos hablado muchísimas veces. El único que tiene puesto la fecha de caducidad del paquete que es el club es el entrenador.
Vamos, que esto es lo mismo de todos los años, ¿eh?
El entrenador, sí, que es el entrenador. Pero desde luego me parece una estructura bastante deficiente que pase lo de la Euroliga y que el único que hable sea el entrenador. Que el entrenador, que es que luego decimos, es que es muy exigente, que anda pidiendo y demás, porque no hay nadie que hable, o sea, que sea el portavoz del club, que sea el que represente al club. Y no me vale que para la asamblea va Carlos Jiménez y va Eduardo García. Yo lo que quiero es que la gente, en vez de preguntarme cosas a mí por Twitter, tenga como mínimo una nota oficial de prensa del club, que no las tiene. No las tiene, y cuando las tiene tarde, mal y con algo que ya se ha dicho por activo y por pasivo un montón de veces antes. Eso es lo que no veo lógico. Y ahí, por desgracia, el club ha perdido el pulso con Plaza, porque Plaza terminó saliendo a un ruedo que no le tocaba, y si terminó saliendo era porque ese ruedo estaba vacío.
Claro.
Porque no había nadie ocupando ese sitio. Y fue porque al club le pareció bien que no hubiera nadie. No que saliera Plaza. Luego dijeron, como ha salido este, que se estrella este. Y me parece un error.
Bueno, en cualquier caso, este negocio, en cuanto se pierde, las cosas se complican bastante.
Claro,
¿no?
¿Vale?
Es muy bonito ganar y que tal, todos somos
la
muy amigos,
la espalda es lo
todos
mejor.
Somos muy colegas, y ahora se pierde, pues las cosas se ponen difíciles y esto es todo muy inmediato y se vive todo con mucha prontitud y con mucha inmediatez. Y está claro que aquí ya ha pasado factura, todo lo que ha pasado factura, y hay heridas abiertas, y eso, bueno, eso no es que lo sepamos porque yo no, porque tenga ningún interés en enterarme de nada, sino que se percibe desde la grada, ¿no? Y se percibe que hay, que está ocurriendo eso a la cancha, no solamente entre directiva y entrenador, sino los jugadores también están resentidos con su entrenador, y ahí se han abierto heridas. Pero la temporada no ha acabado, y este negocio es así también. La temporada no ha acabado, yo veo difícil que pasen determinadas cosas, pero no es imposible. Y si el equipo es capaz de reinventarse, como yo creo que está intentando hacer Joan Plaza, está intentando reestructurar el equipo, a tener más gente de confianza, quitarse de en medio de determinados jugadores y tenerlo lo más lejos posible de la cancha, y el equipo le responde, aquí pueden pasar todavía cosas y las cosas pueden cambiar bastante. Otra cosa ya es la Euroliga y lo que significa ese cambio de mentalidad. Yo creo que quizás no supimos leer, después de tantos años con las cosas de Bertomeu, no supimos leer la jugada, ¿no? Inmediatamente. Ese cambio de licencia era el preludio de la muerte anunciada, y bueno, en aquel momento no lo vimos claro, pero está clarísimo que respondía a un plan y que se ha ejecutado a la perfección. ¿Que Unicaja se lo merece o no se lo merece? Pues, bueno, eso es otro debate. Lo que sí está claro es que se han puesto los equipos a dedo, que se ha cerrado la competición y que Unicaja le están amenazando prácticamente de que más vale que acepte la Eurocup. Yo te echo de la Euroliga, acepta la Eurocup, porque encima si no la aceptas no vas a volver en tu vida a la Euroliga. O sea, que es muy fuerte, ¿eh?
Uh-huh. Ay, como los famosos mafiosos o sicarios, ¿no?
Totalmente.
Bueno, no, está claro. Lo han hecho también en liga, la francesa creo que ha sido, la griega.
Está claro que el baloncesto tiene un problema endémico, porque a mí me hace gracia cuando la Euroliga denuncia a la FIBA por presiones y demás, ¿no? Nos acordamos de Stankovic y de esos relojes que iban hacia atrás y cosas así. No me voy a acordar ni siquiera de que hace 20 años de que Brankovic le colocó un tapón a Montero y le ganó la primera liga europea al Panathinaikos. Ni siquiera, o sea, el robo del siglo.
Ahora, a Montero, que le tengo yo un cariño personal grande, hizo lo imposible para fallarla.
Sí, Montero también le faltó hizo salir con el...
Antes
hizo paso.
El tapón, que
además, ayer tarde estuve viendo un rato del partido. Y yo me echaba las manos a la cabeza y digo, ¿cómo puede ser esto, tío? De verdad.
La pérdida de Giannakis, sí, también. El final de partido fue tremendo.
Fue la leche, de verdad.
Bueno, ahora vamos a hablar de la Eurocup, el formato de la Eurocup, del equipo que puede estar en la Eurocup. Quedan 11 minutos para que lleguemos a 5 en punto de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos hablando.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-62-7223. Telefurgo.com. Ya sea por mar, tierra o aire, tu mejor opción es AGT Viajes. Empresa malagueña con más de 20 años de experiencia. AGP le asegura el éxito de su viaje al mejor precio, sea el destino que sea. No se deje llevar por la aventura de Internet. Sus vacaciones son más importantes. Elimina el riesgo de su tarjeta y pague hasta en 10 cómodos plazos sin intereses. Información y reservas 952-603708 o agpviajes.com. Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumobel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumobel.com.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, 10 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Estaba hablando del formato de la Eurocup. Por cierto, la final es Estrasburgo-Galatasaray, ¿no? De la Eurocup. Estuvo a punto de remontar los 14 puntos de diferencia el Gran Canaria.
Es que Ataman ayuda a eso que no vea, ¿eh?
Sí, ¿no? Es que Ataman también
le tengo mucho cariño.
Sí, tú le tienes mucho cariño.
Yo a Ataman lo tengo, vamos.
De hecho, te vas a su peinado en honor a...
Sí, es como el honorable Puigdemont, más o menos.
Bueno, ya se ha ido definiendo la Eurocup. 24 equipos, una primera fase de 4 grupos de 6, igual que ahora.
La Euroliga de hace 3 años.
Eso es. El y luego a partir de cuarto es esa doble partido, ¿no?
Sí,
no playoff, sino formato de doble partido, es decir, como la cora antigua. Si tú me ganas por 5, ¿no?
A partir de cuarto he leído también.
A tres partidos.
Como el año que entramos en Final Four.
A tres partidos, ¿no?
Sí. Y la final también es a tres partidos. Uh-huh. Entonces, o sea, vamos, es el mismo formato que la Euroliga de hace 3 años, me refiero, en el sentido de que el top 16 son 4 grupos de 4. Clasificándose los dos primeros, no como el 2-16 actual,
que son 8,
el inmediatamente anterior, y luego a partir de ahí las eliminatorias son a
mí el formato me parece, lo que es el formato, mucho más atractivo que el de la Euroliga, lo que es el formato. Ya luego el equipo, evidentemente, pues son distintos.
A mí estar viendo 30 jornadas los mismos equipos y llegar a una jornada 25,
la gente lo que quiere es que haya vida, que haya muerte en los partidos,
que tú te cruces con el equipo que sea. Y te
viene el Gloria Bistrita de Rumanía y tú jugando tentar.
Aunque sea de furbo.
Y tú te quieres meterte en semifinal y Cartagena se llena, por mucho que. Y viene el CSKA de Moscú con los mejores jugadores en la quinta jornada del 2016 de la Euroliga. Joder, está demostrado, no se llena.
Es jugarse algo.
Que ahora, yo te digo una cosa: está todo el mundo. Que sí, a mí me da mucha pena, Jackie. Me da mucha pena que no estemos jugando la Euroliga. Pero que tampoco es para rasgarse la vestidura ni romperse las venas, ¿eh?
Haber dejado de ir esto.
Porque esto, si se gana la Eurocup, vamos a estar dando la vuelta a la plaza de la Constitución o de la Fuente de Gracia 3 días seguidos. Y en pelota, además, ¿eh?
Pero, Emilio, es que el tema...
Aunque se la gane al rico Astrona, la vuelta
de
Astrona.
No estoy de acuerdo
contigo, Emilio.
No están los planes.
Yo creo que no vale ganar. No es lo mismo ganar la Euroliga.
No, Alfonso, Pedro, no digo que sea lo mismo.
Ni yo tengo, por ejemplo, yo no tengo ningún recuerdo de como aficionado, no tengo ningún grato ni especial recuerdo de la de aquella Cora. No sé quién lo tendrá,
Pedro,
pero yo,
Pedro, la
no,
final, la final contra
bueno, yo digo yo, digo yo.
Sí, sí, pero que
¿contra quién jugábamos la final? ¿Contra quién jugábamos?
Far Barça.
Pues ya está, no
Jeremica, iba a decir yo el
como diría un letrado, ni de mil palabras más. Sí. ¿Contra quién jugábamos? Joder, ah. Claro, también podemos jugar Pedro, la Copa sí, de Pedro, la provincia.
Pedro, pero
y
¿cómo,
ganarle
cómo,
con todo el cariño del mundo a
Pedro, ¿cómo estaba?
No sé, Almeida.
¿Cómo estaba?
Muy bien.
¿Cómo estaba el Carpena?
Pues estupendo. Yo lo que te digo que muy bien, que estuvo estupendo. Pero eso no tiene nada que ver con la Euroliga.
Nada que ver.
Nada, que no lo olvidemos, nada que ver. Y lo que hemos sentido los aficionados al baloncesto por tener lo que por aquí ha pasado, eso es eso pues ya está. Está muy bien, yo también flipaba cuando subimos de segunda a la primera vez. Joder, pues o sea, ya tú, lo celebramos por todo lo alto.
Yo me acuerdo la vuelta,
chicos,
la vuelta
estábamos de subiendo Sevilla, de segunda a primera vez. También el Sella, no la Rosaleda, cuando estábamos en tercera división y subimos a segunda vez. Pero pongamos las cosas en su sitio. Uh-huh. Yo creo que hemos perdido una cosa extraordinaria.
A mí
me da, no pena, se me abren las carnes.
A mí es que la pena me da sobre todo, y te voy a decir, ya no es solamente por decir, es que el año que viene va a venir el Krasny Oktyabr si no meten en la cárcel a medio
ya lo han metido, ¿eh?
A unos sí, por eso, un poco ya, no sé yo quién falta por entrar.
Todo, ahora mismo todo.
O sea, el tema ya no es ese. El tema es que se nos ha ido y yo pertenezco a esos 4.000 y pico, entre los que está Pedro y demás, que dice, que es que viene el CSKA, tienes que ir a verlo por lo civil o por lo criminal, porque es el mejor baloncesto de Europa, tal. Y me da pena no haber tenido eso tanto tiempo en la mano y no haberlo valorado, y que nos lo hayan quitado en medio con la gente encogiéndose de hombro, no por querer ganar o por otra cosa, sino simplemente dándole ninguna importancia.
Pero yo te voy a decir más, Jackie, es que sí, volveremos a ansiarlo con verdadera deseo, ¿no? Porque es que nos hemos pasado la vida ansiando eso. Nuestra vida como deportistas, como gente de baloncesto, hemos ansiado, cuando estábamos en otras categorías, hemos ansiado jugar contra el Madrid. Mm. Cuando hemos jugado contra el Madrid, hemos ansiado a ver si podíamos estar en la competición europea.
CSKA, sí,
cuando,
sí.
¿Cómo vamos a poder conformarnos con la Eurocup?
Quizás lo que necesitemos.
Vamos a jugar la Eurocup, a lo mejor. No, no. Y a lo mejor lo que nos merecemos. Yo claro, que exacto. No pasa absolutamente nada, pero oye, lo que hemos perdido
está claro. Sí, lo que hemos perdido
deportivamente es grande.
Mira, yo recuerdo el año que yo hago el curso de entrenador de nivel 1, el primero. Me acuerdo que coincide una semana que estábamos en el palo, que viene el Madrid a jugar un amistoso frente a Marista. Le hicimos un plante, pero además uno de los líderes fui yo. Es decir, esta tarde no vengo. ¿Cómo que no va a venir? Que esta manera, de estos últimos días de curso, digo, mira, me da igual, que ya es, que es que tenéis uno de los exámenes, que me da igual, que nos fuimos. Todo. O sea, fue un plante en toda regla porque el Madrid, que no venía por aquí ni equivocaba de un recado.
Para nosotros era una cosa fundamental, ¿no?
O sea, yo me acuerdo
perfectamente. Para aficionados, para los que lo vivimos en... Era increíble, ¿no? Y esto es pues lo que hacemos en el deporte, ¿no? Intentar, por nuestro esfuerzo y por los méritos deportivos, pues ir mejorando y haciendo tu nivel. ¿Qué hora viene Eurocup? Pues fantástico. Es una competición, puede ser estupenda, a pesar de los chantajes, a pesar del desastre de la FIBA, que ha sido incapaz de crear una competición atractiva, a pesar de los pesares, pues viene Eurocup, bueno, pues nada, a luchar y a tener la ilusión de intentar volver, a pesar de que el embudo es verdaderamente
es estrecho. Vamos a ver, si dando ese paso hacia detrás, se pueden dar dos hacia adelante. Es el único consuelo que nos queda, Pedro. Si nos queda la Eurocup, pues a ganarla y a ilusionarse con lo que tenemos por delante. Por cierto, también empieza mañana el playoff de ascenso de la Liga de Foro. Juega contra el Samir Azpeitia, el Clínica Rincón. Me acuerdo del Demetrius Alexander este, que nos hizo aquí un traje tremendo. Creo que hizo al final 60 y tantos o 50 y tantos de valoración en aquel partido que ganó, por cierto, el Samir Azpeitia. Va a tener problemas para el partido de vuelta aquí, el Clínica Rincón, porque creo que está el campeón de Andalucía Junior. De hecho, su segundo entrenador, Chiqui Gil, es el que entrena al Junior. Vamos a ver al final cómo se compone la plantilla. Y a todo esto, de mientras, Vini Okwu calentando banquillo. No sé por qué esperaron tres partidos más para este hombre darle el alta, ¿no? En la primera plantilla.
Es una de las cosas que, como hay tantos problemas, se nos ha olvidado comentar.
Porque yo no lo entiendo eso.
Hay tantos problemas. Aparte de eso, que además aquí no nos rompimos las manos aplaudiendo el otro día
a Paco Urioles el domingo y eso, de meter el equipo ahí arriba, con la ausencia de Morayo Soluade, con la ausencia de
Vini. A mí la Liga de Plata hay que decir que, claro, sin restar nada de mérito a los chavales, que han tenido un momento francamente delicados en la temporada, pero Chuben Cambados en la última jornada se jugaba o el descenso o entrar en playoff. Sí. Fíjate lo que es la Liga de Plata, ¿eh?
Sí, pero que estas cosas, pero precisamente luego hablaremos que si la Les Plata no vale de más, pero resulta que si tú inicias o colocas el equipo ahí porque dices, no, es que a mí me hace falta que los jugadores que estén sean los que se jueguen los minutos complicados, los balones que queman y demás, y dices, bueno, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes, y por lo menos eso, aunque luego el resultado del playoff sea 0-2, que espero que no. Oye, pero ahí está, y los chavales merecen un aplauso, y Manolo Rincón a la cabeza, como siempre, ¿eh?
Desde luego.
Sami Azpeitia, Pedro, a ver lo que ocurre en esa eliminatoria. Bueno, pase lo que pase, ojalá el plante en cara y nos podamos divertir. El próximo sábado, por cierto, te contamos ese segundo partido de vuelta, 6:30 de la tarde, en el Palacio San Miguel de Torremolino. Pedro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, entrenador.
Igualmente.
Gracias, Adolfo.
Gracias.
Me comentan que también juegas con una camiseta del Pamesa. No sé si del Indio Díaz o de Brad Branson. Ya me contará fuera de micrófono. Don Juan Carlos, bueno, ya un placer, como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Yo tengo una de Lietu Borrita de Marillonas Petravicius, mi viaje que la Vilnius mítico.
Tiene
la...
que tener, o sea, Adolfo tiene esa con una del Pamesa de Bruno Squarcia, que en realidad es actor de serie.
El que tenía rayas medio,
sí, efectivamente. Señor.
Bueno, pues te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga, con Pedro González, con Javier Bautista, con Emilio Guerrero. Nos despedimos hasta mañana, 3:20 de la tarde, con la última hora del deporte malagueño. Y el juicio este, con de Vicente Casado contra el Málaga Club de Fútbol, que todavía se sigue desarrollando en la sala de vista número 20 de la Ciudad de Justicia. Que pasen buena tarde, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay.